Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. El Real Madrid va a jugar la final de la Liga ACB contra el Valencia Basket. Acaba de ganar el equipo de Chus Mateo en Málaga, Unicaja, 79-86, pone 3-1 en esta semifinal, en la serie, y por tanto se planta, como digo, en la final ante el Valencia. La final arranca el viernes, este viernes, a las 9:15 en Madrid, en el Movistar Arena. El Real Madrid, que fue campeón de la Liga, o quedó primero en la temporada regular, tiene el factor campo a favor, con lo cual son dos partidos en Madrid, dos en Valencia, si es que hacen falta dos partidos en Valencia, y si hiciera falta un quinto, se jugaría también en la capital de España. Así que ahora estamos en el Martín Carpena con esta victoria del Real Madrid. Lo último es que acaba de hablar Xabi Alonso antes del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes mañana a partir de las 9 de la noche frente al Al Hilal de Arabia Saudí. Atención, carta de presentación de Xabi Alonso de cara al Mundial. Así ve al equipo, así le van a ver los seguidores madridistas.
Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posible. Que el punto de partida sea bueno. Estoy seguro de que el último día del torneo, esperemos que sea el último, seremos mejor equipo de lo que hemos empezado, porque vamos a tener tiempo de ir hablando de cosas, de ir viendo si es el camino bueno, si esto funciona, cómo podemos corregirlo. Nos va a ir diciendo muchas cosas los partidos. El punto de partida es mañana, o ha sido hace un par de días que hemos llegado, y veremos dónde acabamos.
Son las palabras hace unos minutos de Xabi Alonso en una rueda de prensa que acaba de terminar. Por cierto, resultado: River Plate 3-1, Urawa Reds Diamonds. River Plate 3, Urawa Red Diamonds 1, 3-1, ha ganado el conjunto argentino, ha jugado titular Mastantuono, ha participado en el primer gol, ha hecho un partido para Xabi Alonso. Bueno, es lo que ha dicho Xabi Alonso, no se pierdan lo que ha dicho del último fichaje del Real Madrid. Y además, por la tarde, Fluminense 0, Borussia Dortmund 0, y de madrugada vimos el Flamengo 2, Esperance de Túnez 0, y el Boca Juniors 2, Benfica 2. Vámonos hasta Miami, en esa rueda de prensa de Xabi Alonso que acaba de terminar estaba Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa del Hard Rock Stadium, donde mañana debuta el Real Madrid. Y como tú dices, acaba de terminar la rueda de prensa de Xabi Alonso, que a mí me ha entusiasmado. Ha sido muy convincente. Le he escuchado muy seguro al entrenador del Real Madrid hacer balance de estos primeros días de trabajo y luego hablar de algunos nombres propios, ¿no? Por ejemplo, ha hablado de Mastantuono, uno de los últimos fichajes del Real Madrid. Dice que en la conversación que mantuvo con él le llamó mucho la atención su madurez y que eso fue clave a la hora de ficharle. Ha hablado de Bellingham, que dice que tiene que arrancar en su posición correcta, pero que es un jugador muy versátil, que también ha apoyado a Rodrigo, no ha querido entrar en detalles de lo que le ha sucedido en estas últimas semanas, pero que le ve mucho más fuerte y con ganas de participar. Y luego también, pues haciendo un balance de lo que puede ser este torneo, diciendo que muchas veces los clubes europeos se creen que todo lo que sucede en torno al mundo del fútbol solo es en Europa, pero que no llevan razón. Pide un poquito de paciencia, se le nota ilusionado para el debut de mañana. Ha dicho que van a esperar hasta el final a Kylian Mbappé. Recordemos que hoy no ha trabajado por un proceso febril y que de los tocados, el único que tiene opciones de entrar a la convocatoria, aunque por supuesto es pronto para que sea titular, es Toni Rüdiger.
Vale, luego repasamos con sonidos porque es interesante, como decía Miguelito, todo lo que ha contado Xabi Alonso en esta primera rueda de prensa previa a un partido oficial como entrenador del Real Madrid, el debut de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Otro resultado de este martes, última jornada de la fase de grupos de el europeo sub-21, España 1, Italia 1. El gol español lo ha marcado Jesús Rodríguez. España se clasifica como primera de grupo para cuartos de final. Jugaremos el sábado a partir de las 9. Aún no tenemos rival. Y otro resultado, Alcaraz, que ha debutado con victoria en el torneo de Queens, sobre la hierba de Queens ante el australiano Walton. Ha ganado 6-4, 7-6. Su rival el jueves en octavos de final va a ser Jaume Munar. Esto ha dicho Alcaraz, Carlos Alcaraz, después de su debut en hierba.
Nunca es fácil, ¿no?, comenzar los torneos, nueva gira, y yo creo que es más, incluso más complicado, ¿no?, empezar la gira de hierba, pero la verdad que creo que hoy ha sido un partido completo tal y como veníamos. Muchas cosas que hoy he hecho bien, el saque yo creo que me ha salvado, ¿no?, pero muchas cosas que mejorar. Pero la verdad que en general muy, muy contento, orgulloso de cómo hemos jugado hoy, y vamos a ver la próxima ronda.
Las declaraciones de este crack, de Carlos Alcaraz, al que hay que seguir muy de cerca cada vez que compite. Ahí estamos, con Carlos Alcaraz. Mañana, además de ese partido del Real Madrid de las 9 de la noche frente al Al Hilal, a las 6 de la tarde, el debut de Guardiola. Manchester City, Wydad de Casablanca. Y recordemos, hoy, a las 12 de la noche, aquí en pleno partidazo, vamos a contar el apasionante Ulsan de Corea del Sur, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Está Isaac Avilés Morris preparado para narrar los momentos más especiales de este partidazo. Y a las 3 de la mañana, hora peninsular española, Monterrey, Rayados de Monterrey, el equipo de Sergio Ramos, juega contra Inter de Milán, el subcampeón de Europa. Tenemos una noche de radio impresionante por delante, ¿eh? Voy a saludar al equipo de comentaristas y enseguida vamos a ir visitando estadios, ruedas de prensa, vestuarios, noticias, fichajes. Es que hay de todo en este partidazo. Partidazo de este martes 17 de junio, donde hace un calor en la mayoría de España impresionante. O sea, en la calle en Madrid, todavía el bochorno, está el asfalto despidiendo todo el calor del día y sales a la calle y es que te ahoga. Así que hay que un buen ventilador, abrir la ventana, que corra la corriente, si hay aire acondicionado, y poner la radio. Aquí vamos a enfriar un poco todo. ¿Verdad, Manolo Lama? Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy yo vengo caliente, ¿eh?
¿Tú estás caliente?
Muy caliente. Bueno, yo en general yo 36 grados y medio... Ya es una temperatura para mí casi de
temperatura cielo. Corporal de alguien que tiene salud, 36 y medio.
Es sí, pero yo tengo siempre, no llego a 36.
Tú, Elías Israel, ¿qué temperatura tienes?
No me la he tomado, pero me imagino que parecida.
Parecida,
37,
¿no?
Más o menos.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy en su punto, vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta, para estrenar, ¿no?
Esto es.
Bueno, para estrenar no, pero para entrar a vivir, como dicen ahora, ¿no? Para entrar a vivir. Miguel Rico, en Barcelona hay mucho bochorno, ¿o ha refrescado ahora la noche? Hola Miguel, muy buenas.
Pues no, esta última noche la mínima han sido 24, no hay muchas esperanzas de que sea la mejor noche que la de ayer, de manera que... aguantaremos como podamos.
Perfecto. Hola, Maldini. Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Yo acabo de llegar de Cádiz, allí hacía buen tiempo, no hacía mucho calor, pero en Madrid ha sido aterrizar hace media hora y he notado el calor. Bestial, acabo de llegar a casa ahora.
Sí, 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 pega un golpe en la cara tremendo.
Sí, sí, brutal.
Nacho Peña, hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Tienes calor?
37 grados y subiendo, me estoy ilusionando con el Mundial de
Clubes. ¿Te vas subiendo la temperatura a medida que te ilusionas?
Sí, me va poniendo el asunto. He visto a Mastantuono y vengo ya, pues ilusionado, como te digo.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
A mí me gusta el calor.
Sí.
Sí, soy de los que en invierno se queja del frío y en verano agradece el calor.
Perfecto. Hola, Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te quitan el calor las gafas rojas?
Me quitan todo, todo.
¿Te lo quitan todo?
Sí, sí. De hecho, me quitan hasta las malas vibraciones que
menos la vista. No,
vale, muy buenas. Y está también Evangelio. Hola, Evangelis.
Se le nota más relajado a Fouti, ¿eh?
Sí, te lo digo
desde
en serio.
Lo de las gafas.
Desde lo de las gafas. Buenas es que hasta Siro le se lleva bien con Siro. Resbala, por la tarde, ¿no?, están hablando y tal. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Quién es Siro?
Siro López, vale. El de pelo blanco.
Pelo blanco,
11:38, sí. 11:39, hora menos en Canarias. Vamos primero a Málaga, está en Málaga Pilar Casado, preparada creo que cerca del vestuario del Real Madrid. Hola Pilar, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué contamos desde el vestuario del Madrid?
Pues que parte de los jugadores siguen dentro, está Chus Mateo compareciendo ahora mismo en la rueda de prensa. Han estado, por cierto, están este corrillo, hay que verlo, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Pepe Sánchez, que ha estado, es uno de los grandes mitos del baloncesto argentino y que ha vestido la camiseta de algunos clubes en nuestro país, como la de Unicaja Real Madrid. Están en un corrillo porque han estado charlando con Facu y mientras tanto hay un poquito de coche escoba en ese vestuario porque algunos salen ya duchados, pero me consta que los hay rezagados.
Vale, Suancar está preparado. Hola Suancar, jefe de deportes de la cadena COPE, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Tenemos una final que es Real Madrid-Valencia. ¿Es la mejor final que podíamos tener en esta Liga CB, Suancar?
En esta sí, porque son los dos primeros de la Liga regular. Además, dejaron atrás, en el caso del Real Madrid, al que eliminó a su eterno rival, el Barça. Y en el caso del Valencia, pues al que ha terminado tercero en la liga, que es el La Laguna Tenerife, el Canarias. Así que creo que ahora mismo es la mejor final para esta liga y se lo merecen tanto unos como otros.
Oye, ha salido bien Unicaja al partido, pero ha hecho un gran último cuarto el Real Madrid, ¿eh?
El Real Madrid ha estado siempre cerca en el marcador. Al principio le costaba, pero poco a poco, con un extraordinario Gesonia y un fantástico Yul, desde luego Tavares siempre hay que contar con él, han conseguido ir poco a poco minando la capacidad y la fortaleza de Unicaja y al final pues entraron en la recta finalísima de ese partido con ventaja y ya no la perdieron. Yo creo que el Real Madrid hoy ha sabido jugar y también mucho mérito para el técnico madridista que durante un tiempo mantuvo con tres faltas personales a Tavares y en ese momento Tavares fue capaz de hacer 8 puntos consecutivos.
Pero un momento, Pilar Casado, ¿con quién estás?
¿Pilar? Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues estoy con un hombre feliz, con el móvil en la mano y con una final de Liga Endesa. Sonan Musa, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Muy bien, estoy muy feliz. No Andrés feliz, pero estoy muy feliz de verdad y hemos merecido este billete para entrar en final y vamos a seguir.
¿De las series más duras que has jugado de playoff?
Segurísimo. En estos 3 años yo creo que esos son mejor equipo con talento que hemos jugado contra y nada, estoy orgulloso de mis compañeros. Hemos hecho un esfuerzo increíble para estar en esta posición, para estar en final, pero no hemos satisfecho. Queremos este título en nuestra casa y vamos a pelear para hacerlo.
Y ahora la final contra Valencia que arranca el viernes. ¿De fuerzas?
Muchas, porque tenemos esta adrenalina de verdad para acabar temporada bien, para terminar con título y para descansar un poco después. Ahora tenemos 2 días para prepararse, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos suficiente talento, suficiente fisios en nuestro equipo que vamos a estar preparados.
Gracias, Anan.
Muchísimas gracias.
Pues esta es la felicidad que se vive obviamente en el vestuario del Real Madrid. Como decíamos, esa final que va a comenzar el próximo viernes a las 9:15 y una final a la que no falta el Real Madrid desde hace más de una década. La felicidad, el descanso después de haber conseguido batir a un Unicaja que ha jugado una serie sensacional.
Bueno, yo tengo la sensación de que Chus Mateo, cuando empieza a estar discutido, es cuando mejor funciona el Real Madrid. Es un poco los malos de las películas que les pegan tiros y luego siempre se levanta. Chus Mateo es un poco así, ¿eh? Tengo esa sensación. Suáncar, Pilar, Lama, todos los que queréis opinar.
Es un entrenador que está demostrando, evidentemente, con lagunas. Este año en la Euroliga ha ido un poquito escaso, pero que también la plantilla había cambiado mucho. Pero es un entrenador que se merece todo el crédito que está teniendo en el Real Madrid. Si consigue ganar esta liga, con permiso de Valencia, pues yo creo que es indiscutible el mérito que tiene el técnico madridista.
Pilar, ¿la continuidad de Chus Mateo depende de esta final?
¿Me aguantas un segundo? Que con permiso voy a atracar un segundo.
A ver.
Le voy a robar.
Cuidado, que está
no, cuidado, no robes, que no está bien visto.
Cuidado.
Le voy a robar porque está en una conversación muy interesante. Sergio Llull, buenas noches.
Hola, buenas.
Otra final. No faltáis desde hace más de una década esta cita.
¿Perdona?
Que no faltáis a una final desde hace más de una década.
Bueno, es uno de los objetivos que tenemos cuando empieza el año, ¿no? Intentar llegar a las finales y ganarlas. Al final, cuando juegas con esta camiseta, es esa responsabilidad que conlleva. Contentos, ha sido una serie muy dura contra Unicaja, que ha hecho otra grandísima temporada y desde aquí pues felicitarles también. Y ya con ganas, pensando ya en Valencia.
Aguántame un segundo que le voy a poner el pinganillo, Juanma, y te voy a poner con Sergio Llull.
Hola, Sergio. Felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Habéis hecho un gran partido, bueno, buena serie, pero un gran partido hoy, ¿eh?
Sí, un partido serio, creo. Nos ha costado un poco al principio, ellos siempre salen en tromba aquí en casa con su afición, pero creo que luego ya hemos podido volver al partido pronto y luego marcharnos de esos 5 o 7 puntos a 5 minutos para controlarlo hasta el final.
Justo, ha sido el momento, ¿eh? O sea, sabíais que ahí, si manteníais esa distancia, más o menos controlabais el marcador, ¿no?
Sí, bueno, al final son partidos muy igualados, partidos muy duros. Creo que ellos también pues, han acusado un poco el cansancio y han caído un poco en ese último cuarto y hemos sabido aprovechar nuestra experiencia para estar más acertados en esos momentos y conseguir la victoria.
¿Cómo crees que va a ser la serie de la final? ¿Vamos a una final larga?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Y ahora tenemos en mente descansar, ha sido una serie muy dura y pensaría en el viernes, en ese primer partido en casa, que es muy importante para empezar con buen pie ante nuestra afición y seguro que va a ser una serie durísima, igualada, un Valencia que está en un gran estado de forma.
Sin duda. Sergio, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Es Jul, desde el vestuario del Real Madrid. Bautista, del lado de Unicaja, bueno, ¿qué contamos?
Buenas noches, Juanma. Buenas. Lo primero decir, honores para este equipo que le ha ganado dos títulos al Real Madrid. Le ganó la Supercopa en septiembre y le ganó la Copa del Rey en Gran Canaria. Ha eliminado al Barcelona y le ha metido pues una presión en esta serie muy gorda a todo un Real Madrid. Luego ha cosechado
la Champions
y la Intercontinental. Y luego tiene dos jugadores como Carter y Josef Koch que se van a ir a dos equipos de Euroliga. Yo creo que ha hecho una temporada fantástica el equipo malagueño. Se ha quedado a las puertas de meterse en esa final, como ya se quedó el año pasado. Y Málaga, que ha despedido con honores a su equipo, llenando el pabellón en uno y otro partido.
Pues es que hay un ambiente en el Martín Carpena increíble. O sea, es que los partidos de baloncesto...
Ambiente de baloncesto y vuelo.
Sí, los partidos de baloncesto ahí son la leche. Pues Bautista, mucho ánimo. Ya se acabó la temporada. Ahora sí que sí. Ahora
Ibiza y compañía, ¿no? Juanma, ¿qué hacemos?
Hombre, pues oye.
No más sitio, ¿no? Ahora vas a seguir a Ibiza.
Voy a seguir a Ibiza. Voy a pedir el traslado a Ibiza.
Sí. Va a pedir. Pasa a la habitación de Ushuaia aquí a Nacinta que te la paga sin problema, ¿no?
707, ya está reservada.
Vale, muy bien. Pues un abrazo, Bautista.
Un abrazo grande,
disfruta
Juanma.
De las vacaciones.
Venga.
Suáncar Pilar, pues a preparar la final con todo el equipo de Cope Valencia y la narraremos y la contaremos. Un abrazo para los dos.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. El Real Madrid juega la final contra el Valencia. Arranca el viernes 9:15 de la noche en el Movistar Arena. Evangelio, has estado viendo y comentando el partido de River Plate.
Sí.
Y todo el mundo va a querer que nos digas cómo ha jugado Mastantuono, pues, el fichaje del Madrid.
Le he dado al final del partido un aprobado alto, más o menos, un 6 o por ahí.
Eso es un bien.
Evangelio es profe generoso, ¿eh?
Para mí no ha estado mal. Ha estado mejor en la primera parte que en la segunda. Se le han visto detallitos del tipo de futbolista que es. No ha sido un partido normal de Lamine, por ejemplo, que ves a Lamine y no tiene nada que ver con lo de hoy.
Digamos que si ves el partido de hoy de River, no te vuelves loco por fichar a Mastantuono.
¿Sabes qué pasa? Que como va a pagar el Madrid más de 60 millones de euros y se lleva hablando de este chico más de una semana, y todos hemos estado hablando de este chico, es posible que alguno se haya quedado con una impresión que le haya bajado un poco el sufle. Puede ser, pero tiene pinta de gran futbolista. A lo mejor mejor de lo que han enseñado hoy. Para mí no ha hecho un partido malo, ¿eh? Ha hecho un partido, pues bueno, está bien. Como el de River, bien. Favoritos y ganando el partido y ya está, sin más.
A mí me da rabia que, y lo hace Evangelio, que fíjate, más santo que él, pero cada vez que se juzga a este futbolista, gracias, se le compara, se le mete a Lamine en la ecuación, no sé por qué. O sea, ese va a ser la vara de medir.
Entiendo
que por 17 años y demás, pero me parece que es injusto hacia Mastantuono meterle la locación de Yamal. A Yamal está años luz de Franco Mastantuono a día de hoy. O sea, necesitará un periodo de adaptación al Real Madrid.
Cierto.
Yo de momento me quedo, aunque le he visto mucha personalidad, que es un chaval con 17 años que en un partido importante para su equipo ha tirado de galones, ha estado bien con el balón, ha tenido personalidad, ha encarado, ha dejado buenos detalles. Coincido con Fernando, no le doy más que un 6, es verdad, pero, o sea, para juzgarle hay que verle, darle tiempo y no juzgarle como Yamal. Es que Yamal ya ha impulsado a España.
Que teníamos muchas ganas
de Europa. Tiene sentido porque es su hábitat.
Es líder del Barça. El Madrid. Yamal aspira al balón de oro. Franco Mastantuono para todo esto tiene un camino que recorrer.
Yo creo que el problema que tiene el chaval es que lo ha fichado el Madrid. Y entonces, como lo ha fichado el Madrid y ha pagado 60 millones, le miramos con lupa.
Correcto.
Hoy, ¿quién hubiera visto este partido si no hubiera estado Mastantuono fichado por el Madrid? Nadie.
Maldini.
Nadie. Lo hubieran visto los cuatro de las hordas internacionales y los argentinos de España. ¿Qué pasa? Entra el chaval en liza y todos le miramos. Del chaval no se puede decir nada. Se puede decir que es un buen jugador, que tiene una pierna izquierda, vamos, de lujo, pero que evidentemente si la gente, como bien dice Roberto, lo que le va a hacer ya es comparativa con Yamal, pues estamos perdidos. Si la gente piensa que esto es un mega crack que va a romperla en el Madrid, yo les diría que tranquilidad y paciencia, pero, que calma, porque esto es como cuando llegó Vinicius, para. Cuando llegó Rodrigo, hay que esperar a que el chaval se forme como futbolista y luego demostrar lo que vale. Pero sería un error también juzgarle permanentemente porque el Madrid ha pagado 62 millones. Uh-huh. Y la última, jugar en el Madrid es muy difícil. Claro. Yo siempre lo digo, es muy difícil.
Pero estos clubes no esperan y se tiene que acostumbrar a las comparaciones del minuto uno, porque es que a Yamal le comparan con Messi.
Sí,
y es una distancia sideral.
Pero ya se la ha ganado la comparación.
No se la ha ganado.
Este chico cuando todavía no tiene oportunidad de empezar.
Desde el principio.
Le comparan desde el principio.
Y además, Mastantuono está jugando en su hábitat. Todavía no llega al Madrid. Está jugando en el River, donde ha lucido, y porque el Madrid ha pagado ese precio por cómo ha jugado en ese equipo. Y hoy no ha jugado al nivel que juega Mastantuono. O sea, no es un jugador el que se ha visto hoy de ese valor, que seguramente lo tiene y tiene una calidad impresionante, pero hoy no se ha visto.
No es mejor,
perdón,
que se ha visto.
Para mí la primera parte de Mastantuono ha sido notable. Creo que en el primer gol de River demuestra todas las cualidades. Va de fuera para adentro, cambia de ritmo, desplaza la pelota y crea el primer gol. O sea, es el culpable de que llegue el primer gol de River. Es el tío que más faltas ha recibido. Es el que más duelos ha ganado. Es el que más ocasiones ha generado para River Plate. Que en el segundo tiempo no ha estado majestático, cierto, como tampoco lo ha estado River. Pero creo que ha hecho un muy buen primer tiempo, teniendo en cuenta todos los ojos que tenían. Sí.
Conclusión, Nacho Peña, ¿sería titular mañana contigo en la final de la Champions Mastantuono?
Hombre, la titularidad se la tendrá que ganar cuando llegue al Real Madrid, Manolo.
Yo claro, no doy eso lo estamos diciendo, que es buen jugador.
Yo no las voy regalando. Pero
es, muy es buen jugador, pero que todavía no podemos elevarlo a mega estrella.
Un segundo. A ver, que está muy bien vuestra opinión, pero creo que es importante que los oyentes sepan lo que acaba de decir Xavi Alonso, su entrenador, su próximo entrenador, sobre Mastantuono y el partido que le ha visto. Esto es lo que ha dicho Xavi Alonso.
Estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y con un futuro brutal, ¿no? Yo creo que la madurez que tiene él en el juego se traslada fuera del campo también. Quedé realmente impresionado con las conversaciones que tuve con él, por su ambición, su madurez, y ves que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Les seguimos en River, acaban de ganar 3-1, ha tenido una participación importante, y esos pasos que está dando le han llevado a que en agosto lo tengamos con nosotros, y va a ser una adición muy, muy importante para el plantel.
Contento, ¿eh?
Hay una cosa muy buena, y es que yo creo que... Yo creo que hay una cosa que es fundamental, que es tener personalidad. Y este chico lo que sí que se ve, más acertado o menos, es que la pelota no le quema. O sea, pide la pelota. Cuando le llega, acelera el juego del equipo. Y creo que esa personalidad es fundamental para llegar al Real Madrid.
Eso que dice de acelerar el juego es verdad, es un jugador que participa mucho. Decía Nacho, el primer gol, hombre, es una buena apertura, luego el centro de Acuña es magnífico y el remate, es decir, participa en el primer gol, pero no es decisivo en la jugada, ¿eh? Pero bueno, que sí, es un jugador que participa mucho del juego, de todas formas, hay que verle en el Madrid y sobre todo si va a tapar bastante Arda Güler, que acordaos, los últimos partidos de Güler fueron muy buenos y iba a haber una pelea importante por esa posición, ¿eh?
A mí, la verdad, a me ha gustado.
Perdona, solo Miguel. A Güler le van a retrasar, Julio. O sea, la posición de Güler va a pasar a ser más centrocampista que en banda con Mastantuono.
A mí
bueno,
te...
y entonces quién se queda. Luego habrá que ver quién se queda fuera también, ¿eh? Ya sé que Güler puede jugar más atrás, pero también está ahí Fede Valverde, habrá un medio, no sé, vamos a ver, vamos a ver.
¿Qué dice Rodrigo?
A lo mejor
¿Rico?
Le influye que esté Mastantuono, ¿no?
Yo lo que quería decir es que a mí me ha gustado sin balón. Siempre ha sido una opción de pase, lo mismo atacando que en fase de construcción. Sabe esperar en su posición, si tiene que encarar en cara. Yo tampoco diría que ha hecho un partido notable, pero bueno, no se le puede juzgar por lo que haya hecho hoy. El Madrid entiendo que le habrá visto 40 partidos y sabe lo que ha hecho y lo que puede hacer, y por lo que puede hacer le han firmado. Hoy yo creo que no ha hecho nada sobresaliente, pero tiene 17 años y se le ve que comprende el juego.
Es verdad que hay un momento en la primera parte que él deja de... Estaba jugando abierto en la derecha y River intentaba elaborar en el medio para dejarle a él en la derecha y que a partir de ahí encarara. Ha visto que no estaba participando y él se mete por dentro, abre una línea de pase, intenta participar
mucho, ¿eh?
Más y eso sí que da detalles de su personalidad. Y otra cosa que dicen los que le conocen mucho más, incluso le han entrenado, es que tiene mucha madurez física, que a su edad ya está muy desarrollado físicamente y que es un futbolista que perfectamente puede aguantar el ritmo de la élite.
Ahora pues eso le va a venir bien para jugar en Europa, porque siempre tenemos la visión de que en Sudamérica se juega algo más lento. Yo me quedo con el lacónico, tiene buena pinta y ya está, yo no iría mucho más allá. Bueno, ha sido el partido que ha sido, que tampoco ha sido un partidazo, y al chico se le ve bien. Y no soy capaz de ver mucho más allá. Ves a Bastantuono cuando le llega la pelota y cuando no, dices, este chico tiene buena pinta. Bueno, pues ya le jugaremos claro, cuando venga aquí, que el paso va a ser gigantesco. Ahora, ¿pinta buena tiene? Sí, claro que sí. ¿De 60 millones? Pues no lo sabemos.
Está a punto de arrancar el partido entre el Ulsan de Corea del Sur y el Mamelodi Sundowns. En un partido de cadetes de cualquier provincia española hay más gente que en este partido del Mundial
de Clubes.
En
el partido de River había 11.000, ¿eh?
Bueno, pero escucha, no, por favor.
Que juegue River y que haya 11.000.
Pero tú tranquilo, Juanma, que mañana llega el Real Madrid.
Sí, pero escucha, que es que yo creo que es el partido. Mira, por favor.
Parece un partido a puerta cerrada.
Parece un partido a puerta cerrada, que está vacío. El campo está vacío.
¿Y qué esperabas?
Que a lo mejor han prohibido la entrada de gente, Morris. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hay gente en el estadio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? La verdad que una entrada muy pobre en este.
Pero sube el micrófono ambiente.
De Orlando.
Claro, se oye solo la música, Morris.
Bueno, es que aquí no hay ambiente directamente. O sea, es que hay una entrada que una diría cosa, que no hay ni 100 personas.
No creo que haya
100.
No es coña, no creo que haya 100 personas.
Ninguna, ninguna
broma. Igual 200. 200 pero, como mucho.
Pero una cosa es que juegue el Madrid, Boca, River, que pueden llevar más gente.
Pero,
Fouto, equipos europeos. Otra cosa es
Fouto,
que.
Fouto, pero bueno, vamos a ver.
No justifiques esto. Que no hay ni un 2% de la foto.
No, si no estoy justificando, al revés. Es que sobra. 100
personas. Fouto, mira esto.
Pero es que sobra el Mundial.
Ah, vale.
Es que sobra el Mundial.
Estás como Tebas.
No, como Tebas no, como Isaac Fouto. Sobra el Mundial.
El mismo argumento.
A ver, esto que Juanma, que no esto viene a hablar de la discusión propia. Que yo tuve.
El mismo argumento.
Está hablando Manolo.
Yo el otro día tuve una discusión con Paco. Para mí el Mundial no sobra, pero sí sobran muchos equipos en el Mundial.
Bueno, es que esto de hoy.
Y esto es un ejemplo de que muchos equipos decían, Paco, no coño, pero los Mundiales de fútbol también van selecciones. Sí, pero va una o dos. Aquí es que de los 32 sobran 12 equipos, te lo digo en serio.
El año que viene vamos a tener un mundial de 48 selecciones.
Imagínate todos los que van a sobrar.
El tema, Manolo, es que la diferencia entre clubes es mucho más grande que entre selecciones. Claro. Eso es evidente. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Manolo.
Y que luego claro, la gente en esa cultura americana va a haber figuras, y claro, estos equipos que juegan hoy.
¿Dónde es este partido?
En Orlando, en el Explorer Stadium.
Claro,
de Orlando.
Está la gente, sería el día especial de Disney, y está la gente.
Se puede leer en la grada entero el nombre, pero sin ni una silla manchada.
Sí, no,
Orlando,
sí.
Orlando,
pero no me fijé. Son dos equipos que, claro, tampoco van a llevar mucha gente, pero yo esperaba un poquito más, ¿no? Por lo menos un pelín más sí que esperaba, la verdad.
Es que yo creo que un estadio.
Urawa tenía bastante hinchada, Tenía bastante hinchada.
Dime, Morris.
Que tiene una capacidad de 25.000 espectadores. Han elegido el estadio más moderno. Esto, el más pequeñito para este partido, pero es que la entrada es prácticamente nula. O sea, es que hay, ya te digo, 100, 200 personas. A la cámara le cuesta muchísimo enfocar a algún aficionado y encontrar 4 o 5 juntos para que no se vea
un partido de pandemia.
Sí, parece eso.
Hay partidos en los que han distribuido a los hinchas de forma que parezca que hay más gente en los estadios.
Sí, no, aquí es imposible. Aquí sí, como no los troces, como no pongas una cabeza en un sitio, un brazo en otro, es imposible.
No, podían verse como en la pandemia, ¿te acuerdas? Que ponían como... Dibujaban ahí en la grada.
Fíjate. Te lo juro que me gustaría poder contarlos. O sea, porque son así. Maldini, ¿con quién vas? ¿Con los coreanos o con los sudafricanos?
Con los sudafricanos.
Muy bien, por haber ganado el Mundial allí, ¿no?
Sí, me mola un poquito más el fútbol sudafricano que el fútbol coreano. ¿Para qué no vamos a
añadir? Yo a mí también, ¿eh? Yo si tengo que elegir, me pongo uno de Sudáfrica. Siempre. Sí. Morris, ¿qué sensaciones tienes antes del partido?
Pues mira, tengo sensación de partido...
Encontradas, ¿no?
Mucha emoción.
Sí, para paladares selectos, café para muy cafeteros este Ulsan Hyundai en Mamelodi Sundowns. Hay que decir que hay un árbitro espectacular, ¿eh? Clement Turpin con Jerome Brissard en el VAR.
Estará soportando una presión tremenda hoy.
Sí, hoy lo
tiene. El infierno de Orlando.
Hoy va a tener que sufrir, pero bueno, está preparado para todo, ya te digo. Muy poquito ambiente, pero vamos a ver qué da este partidazo. Y a ver si pone una marchita más el Hyundai Ulsan que el Mamelodi Sundowns.
Hyundai se llama,
Hyundai, sí. Hyundai,
es que
el nombre del club.
Es que tiene coches y solo propietarios, claro.
Claro, ya me parece a mí.
Aparte del patrocinador.
podría dar ambientillo, que llevaran bubucela, digo, los sudafricanos.
Calla, calla, que eso fue horrible.
Qué sonido aquel, Juan.
Oh, madre mía.
Inolvidable, inolvidable.
Lo tienes todavía ahí.
Lo estuve oyendo 3 meses.
Y era difícil tocarla, la bubucela era difícil tocarla.
Sí,
difícil,
sí. Sí, no salía.
Era solo soplar. Como
pero ellos la tocaban increíble. Ahora, yo te lo digo en serio, yo volví con problemas psicológicos, ¿eh? De hecho, creo que muchas cosas de las que me pasan, todavía viene de aquello.
Por eso vas a meditación,
sí,
¿no?
Sí, por eso medito, por el tema de las bubucelas en 2010. Recuerdo. Claro, tú date cuenta, yo veía los partidos a pie de campo con los aficionados detrás. Y las ponían en la oreja. Es que era horrible, horrible.
Y cuando no eran los aficionados, lo ponían por megafonía. Sí. Acuérdate que estaba grabado y era un castigo.
Bueno, los partidos de ese Mundial 2010, las televisiones del mundo tuvieron que bajar el trucar el volumen, el sonido, para que no se colara todo el rato la bubucela en el ambiente. No. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Había más gente viendo la sub 21 hoy, ¿eh?
Hombre, pues sí, porque en el estadio de Ternava entraban alrededor de 18.000 personas y yo creo que habría media entrada, quizá 10.000, 11.000 podríamos llegar. Bueno, era una España-Italia.
¿Qué tal? ¿Tiene buena pinta esta sub-21 o no?
No. No tiene buena pinta. Vale. Es que hemos pasado, ya sé que hemos pasado como primeros, pero a duras penas, porque el primer día tuvimos que remontar ante Eslovaquia, el segundo día tuvimos que remontar ante Rumanía y hoy el partido ante Italia ha sido muy flojo. Es cierto que Santi Denia ha sacado a los suplentes, que solo ha jugado Pubil de los titulares, pero bueno, lo importante de hoy era quedar primeros, lo hemos hecho, segunda Italia, y mañana, lo más importante también, esperar el rival, porque si toca Alemania, que no creo, eso querría decir que Alemania queda segunda, eso es un marrón, porque tiene al mejor jugador de la competición, que es Walter Made, y es un espectáculo, ha sido titular en la Nations League con Alemania absoluta, y si no nos toca Alemania, esperemos, nos tocará o Inglaterra, que tiene a Nwaneri, que es otro gran jugador del Arsenal, o si no, Eslovenia. Ojalá nos toque Eslovenia, pero tiene pinta de que a las 11 de la noche de mañana nuestro rival va a ser Inglaterra.
Vale.
Pues sábado, 9 de la noche. Sábado,
o sea, recuerdo de la última final. La última final sub-21 fue para Inglaterra. Sí, perdimos. Con Palmer.
Sí. Gracias, Javi.
Chao.
Un abrazo. Morris, ¿qué quiere decir ese gesto que estaban haciendo los sudafricanos? Una L todos.
Sí, no lo he interpretado. Eso es más nuestro, ¿no? De abrir
que venga
el micro.
Más gente,
de...
Que venga
sí,
más
pero,
gente.
Pero... La verdad es que se han acercado.
Viste
a la
como Brasil, ¿no?
Que tenía.
Mamelodi.
Sí, tiene una explicación, evangelio esto, ¿eh?
Se llaman los brasileños porque se fundó en el 70 este equipo, en el gran mundial. Hombre. de los brasileños en el 70. Fundaron el equipo y le llaman los brasileños porque tanto la vestimenta como, en teoría, la forma de jugar es parecida a la de Brasil.
¿Cómo?
¿Qué dices? Que quieren tener un fútbol de toque, un fútbol alegre.
Claro.
Juego bonito. Esa era la idea cuando.
Pues ahora te digo yo, cuando empiece el partido, si me recuerdan a Brasil del 70.
Te voy a decir una
lo
cosa.
Mismo vemos un partidazo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor un partido alegre con goles sale, porque este equipo ha llegado bastante lejos en la Champions africana y ha eliminado a equipos que en teoría tenían más...
Pues te digo una cosa, la gente de Orlando no ha acabado de verlo ese tema.
No
ha acabado de verlo.
No lo ha captado.
No lo ha captado. Han puesto carteles en todos los bares de Orlando y no ha habido manera de llevar a la gente.
A 18.
Se acabó el celo.
Pero porque en Florida la gente es del Real Madrid. O sea, por eso están vendidas las entradas mañana, agotadas las 70.000 del estadio de los Miami Dolphins, porque quieren ver al Real Madrid, Juan Marcos.
Es en el Hard Rock.
Lo que yo tengo que decir es que yo soy de un equipo
de los Miami Dolphins.
Pero, que estás aquí, a jugar y a intentar ganar y a hacer un fútbol vistoso,
pero,
¿no?
Pero no se trata, Nacho, solamente de que vayan a ver al Madrid y a los grandes equipos. Se trata de que tienen que ir a ver a todos, o que tiene que haber un mínimo de espectadores en los estadios. Lo que no puede ser es 200 personas viendo un partido.
En un mundo ideal, pues supongo que sí, pero oye, ¿yo qué quieres que haga si la gente quiere ver al Real Madrid y ha agotado ya dos de sus partidos, todas las entradas y camino del tercero?
O sea, ¿tú crees que el culpable de que hoy esté así el campo de Orlando es el Real Madrid?
Efectivamente.
Todo va al Madrid.
Efectivamente, todo el flujo de espectadores, Juanma, mañana al campo de los Miami.
Claro, porque además en Orlando y en Miami la gente no tiene dinero para ir a dos partidos, o sea, en dos días distintos.
Tienen, pero son gente de paladar fino.
Cuidado, Juanma, que el colegiado le dice a los jugadores que se marchen del estadio. Vamos a confirmar si puede haber algún riesgo de tormenta. Sí. Ya sabes que cuando hay tormenta eléctrica, no, allí, por riesgo de que la haya.
Allí son muy tiquismiquis las tormentas.
Buenas tardes. A lo mejor no han ido por eso.
Ahí tenéis el motivo.
Sí. Mira, le dice a los jugadores que se retiren.
Ha dicho que todos para adentro. Pues ahora, para desalojar el estadio, ya verás tú.
No, es que te estás riendo, Juanma, pero normalmente esto se hace por el peligro de desalojar el estadio y lo que se tarda.
Pero esto es típico.
Si hay mucho riesgo.
Pero esto es típico. Por ejemplo, yo he ido a Orlando todas las tardes. Mira, te obligaban a meterte en alguna atracción que fuera cubierta hasta que pasaba la tormenta, que duraba en torno a los 20-30 minutos.
Pasó en un partido de la Eurocopa pasada, claro. me parece.
Y en el clásico pasado en Alemania, del verano, en el Madrid-Barça, también estuvo el partido que no empezó, sí, estuvo una hora de
retraso. Empezó 5 minutos. Mira, eso
es que hay al fondo, mira lo que hay ahí al fondo. Hay una especie de tifón, así.
Sí, como un... Pero es que lo grande, Juanma, es que es todas las tardes, ¿eh? Todas las tardes.
Pues yo estuve en Orlando y o me pilló durmiendo la siesta o no me enteré de estas.
O no te llevaste a los niños al parque, que es lo más normal.
¿Cómo que no? Estuve
que te quedarías en la casa tumbado.
Que estuve 3 días en el parque.
Fíjate, 3 días. Orlando, 3 días. Uno para allá, otro para acá y uno en el parque.
Que estuve 3 días durmiendo en el parque. Metido en el parque, hombre.
¿Qué parque? ¿Cómo te lo tengo que explicar? A ver, dime qué parque fuiste.
El de los animales.
¿Cómo se llamaba el de los animales?
Animal Kingdom o algo así.
Muy bien.
El Disney, o sea, el normal. Y otro
Disney
que
World, ¿no?
Sí, y otro que era del futuro o algo así.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué te piensas? ¿Que vengo aquí y no te lo digo de verdad?
No, pero fuiste a lo más barato 3 días.
¿Lo más barato de qué?
Dejaste a los chavales de ver SeaWorld, no le quisiste llevar al de los
fuera.
Vamos más barato.
Mira, vamos a ver, los llevé donde me dio la gana a mí.
Claro, a lo barato. No me extraña que el chaval
quiere sacar dinero
cortando pelo.
Lo llevaste al fútbol.
Bueno, anda.
El chaval quiere sacar pasta por otro lado.
Pobrecillo. Bueno, pues de momento el partido está suspendido y están pues los 35 sudafricanos que han ido al partido están bailando en la grada.
Pero no tienen ganas de abandonar
el público. No desaloja.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, de este partidazo especial Orlando? Arau.
Pues tienen a Mastantuono como principal protagonista, de los mensajes decía un oyente, por mucho que se nos quiera vender, la realidad es que Mastantuono no es mejor que Güler o que Brahim. El Madrid va fichando cromos copiados en vez de hacer un equipo. Mastantuono ha jugado hoy más o menos como Lamine Yamal contra Portugal. Es injusto comparar a Mastantuono con Lamine, pero llevamos un año comparando a Lamine con Messi. Mastantuono y Carreras decepcionando en sus ex-equipos en este inicio de Mundial de Clubes. Cuando se pongan la camiseta blanca, acabarán en el 11 ideal de la Liga 2025-2026. Otro nos echaba la bronca y nos decía, os recuerdo que en Rayados también juega un chavalín español que no lo hace mal.
Así es verdad.
Un tal Sergio Canales.
Un crack.
¿Por qué Juanma no se dedicó a dar el tiempo en la tele? Le habría venido que ni pintado. Todos los días habla del tiempo, de Madrid sobre todo.
La gente simple es lo que tenemos. No tenemos otra conversación más que, oh, pues vaya día que hace hoy, pues vaya calor, pues está lloviendo.
Mira, hay un paisano.
No doy para más.
Un paisano tuyo te dice, en Gijón estoy de paseo por el muro y Juanma, hace frío.
Claro, es que Gijón hasta ahora, chaqueta sí o sí.
Chaquetita, ¿no?
Qué bonito es el paseo del muro de San Lorenzo, de verdad.
Madre mía.
Qué paseo tan bonito.
Sí lo es.
De verdad, increíble. Bonito. 12 y 7, hora menos en Canarias. Esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún,
claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Llegó el Revolu Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, calamar potera a 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuál es tu juego infantil al que jugabas a todas horas y al que recuerdas con más cariño?
Ahora que estoy con los de mis hijos, ya se me han olvidado los míos.
A mí me encantaban las canicas. ¿Pero de verdad lo que comemos puede ayudarnos también a protegernos?
Ayuda muchísimo. No nos olvidemos que la piel está, lógicamente, formada por células que se nutren. ¿Quién no ha imitado a algún cantante, no?
Lo teníamos como de costumbre. Oye, que me aburro, jugamos a OBK.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Balomar, Miguel Rico, Julio Maldonado Maldini, Roberto Morales, Nacho Peña e Isaac Fouto. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y está Isaac Avilés Morris contándonos el Ulsan Mamelodi Sandow.
Mamelodi. Mamelodi, lo ha dicho bien.
Mamelodi. Sí.
¿Qué dije? ¿Qué iba a decir? Mamelodi.
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 Dame caso, no lo digas.
Está bien.
Mamelodi es más educado que el otro.
Mamelodi es mejor. Perdona, ¿es de Johannesburgo?
No, Pretoria. De Pretoria.
¿Dónde está el Palacio Presidencial?
Esa pregunta es tipo Lama.
La capital política.
Está muy cerquita de Johannesburgo, pero no de Johannesburgo.
Esa pregunta es tipo Lama a pillar, ¿eh?
Sí.
No, es que no lo sabía.
No, pero yo la he hecho en la redacción y es de Pretoria. Pretoria, que ahí jugó un partido España.
España,
en el
sí.
Mundial, sí. El de Chile, ¿puede ser? Yo creo que fue el de Chile.
No recuerdo
si fue el de Chile.
No me acuerdo, tío.
Oye, lo que no entiendo es que no hay partido, ¿no? Han desalojado los jugadores, pero hay público. El poquito que había no le han desalojado de la grada.
No, al público le recomiendan que, si está fuera al aire libre, entre en un edificio y esté a cubierto para que la tormenta eléctrica no le afecte. Pero claro, el público que está en la grada puede elegir mientras esté a cubierto. Es decir, mientras esté en zona tapada, se puede quedar ahí. Y ahora lo que hay que esperar, porque ya sabéis que esto va un tiempo, creo que son 30 minutos, hasta que se vuelva a analizar. La alerta ha saltado a eso de las 11 y media, un poquito más tarde de las 11 y media hora nuestras aquí en nuestro país. Ha saltado la alerta de tormenta eléctrica y ahora se tiene que volver a analizar, de momento, jugadores en vestuarios.
Pues nos vamos con el Madrid.
El Mundial de Clubes en COPE. Con los números uno del deporte desde Estados Unidos.
Sigue Miguel Ángel Díaz Miguelito en el lugar donde ha sido la rueda de prensa de Xabi Alonso. ¿Ha sido en el estadio la rueda de prensa, Miguel?
Sí, ha sido en el estadio. Intento el Real Madrid que sea o en su lugar de entrenamiento en Palm Beach o en algún hotel cercano, pero la FIFA no ha cedido y Xabi Alonso ha tenido que recorrer los 99 kilómetros que hay desde el campo de entrenamiento hasta el estadio. Ha llegado con 20 minutos de retraso, pero yo creo que ha merecido la pena esta rueda de prensa. Va a ser la rutina habitual de Xabi Alonso, también en la previa del partido de octavos si el Real Madrid se clasifica. Así que ahora tendrá pues hora y 20 de trayecto de regreso al hotel del Real Madrid, aunque va escoltado, ya te digo que hay bastante tráfico. Y la verdad es que el Madrid ha luchado para acercar la rueda de prensa, pero no ha habido forma.
Rubén Martín, hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vemos que hay tormenta eléctrica en Orlando. ¿Hay amenaza de tormenta mañana en Miami para el partido del Madrid?
No, daban un 20-30% de posibilidad de agua. Temperatura un pelín más baja que hoy, pero vamos, siempre por encima de los 30 grados de sensación térmica. Y no, quizá avanzando la semana sí daban más posibilidad de tormenta eléctrica, pero no hoy en Miami.
Le han preguntado, por cierto, a Xabi Alonso el tema del calor, el asunto del calor. El partido es 3 de la tarde, hora local de Miami. Por encima de 30 grados, una humedad tremenda, sensación, pues eso, de agobio, practicar deporte de alto nivel con esas condiciones, pero esta ha sido su respuesta.
Me preocupa cero porque es lo que hay y creo que en eso no puedo hacer nada, o sea que no es algo que no tengo control, pues intento no preocuparme e intentar pues conllevarlo. Evidentemente condiciona mucho, ¿no? Por el horario, por la zona en la que estamos, pero eso ya no podemos cambiarlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que saber adaptarnos en diferentes momentos del partido, en diferentes fases, el ritmo pues va a condicionarlo mucho y tenemos que llevarlo bien.
Vamos a ver cómo se da mañana el partido para el Madrid, pero ¿sensación de que mañana debuta el favorito para ganar el Mundial o el favorito ya ha jugado y ha goleado al Atlético de Madrid?
Yo te dije el primer día que el favorito era PSG y mi Real Madrid, que creo que son los que van a jugar la final, y yo creo que además son los dos equipos que ahora mismo atraen más en telespectadores, en espectadores y sobre todo en morbo, porque ver a Luis Enrique con el campeón mola. Y luego ver al Madrid con Xavi Alonso, el nuevo entrenador, también mola. Y en el tercer lugar del podio yo pondría al City, que va a estrenar también a sus cuatro fichajes.
Claro. Yo pondría al Bayern también. Yo
también.
Para mí PSG el favorito, quizá el Madrid tercero detrás del Bayern, porque vamos a ver cómo funciona con Xavi Alonso, tiene bajas también, pero bueno, tercer favorito, segundo o tercero más o menos.
Claro, es que hay una clara diferencia. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ya sabes cómo va a jugar. Teníamos alguna duda de que la fiesta de celebración de la Champions les pudiera haber relajado un poquito.
No, o el estómago lleno.
Sí, pero ya vimos contra el Atlético.
Ninguna de las dos cosas.
O sea, quieren PSG, completar, ellos quieren completar.
Claro.
¿Eh?
El PSG sigue
siendo un huequecito en el estómago.
Sigue siendo lo que hemos visto en la Champions y el Real Madrid es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es que son tres entrenamientos y en teoría Xavi Alonso quiere que el equipo juegue de forma radicalmente distinta a cómo ha jugado el Madrid esta temporada.
Yo sinceramente no creo que se le pueda pedir al Madrid que gane el torneo.
Estoy de acuerdo.
Al Madrid lo que se le puede pedir es que a partir de mañana veamos detalles del nuevo entrenador que hagan un equipo más reconocible y más acorde con la categoría que tiene el club. Todo lo demás es pura construcción.
Es que yo creo que en el Madrid, desde el club hasta los aficionados, se les exige que ganen ese título. Y de hecho ponen la carne en el asador para ello, les ponen primas como si fuese la Champions para que los jugadores tengan esa motivación y el objetivo es ganar este título porque no ha ganado ninguno en 2025.
Eso ha cargado con esa responsabilidad.
Esa es la exigencia del Real Madrid como club.
Sí, yo solo entiendo, Elías. Orden. A ver, vamos a hablar de uno en uno. ¿Qué decías, Miguelito?
No, que digo que Xavi Alonso carga con esa responsabilidad. Se lo ha dicho el primero que el Real Madrid es firme candidato a ganar este torneo, aunque él sabe que el equipo está todavía en proceso de cocción, evidentemente.
Claro.
El Madrid está obligado a competir por todo, lógicamente. Yo entiendo que el hincha del Madrid busque el título y exija el título, pero no se le puede...
El hincha no, el presidente.
O el presidente, pero no se le...
El presidente del Madrid, en cada una de las comparecencias que ha hecho... Ha dicho que el objetivo es ganar el Mundial.
Sí, bueno, la razón de ser de
eso lo tiene,
que
¿no?
lo vamos
es que
a
no es como si juega el trofeo Teresa Herrera. El Madrid tiene que salir a ganarlo.
Pero además, Manolo, desde principio de temporada, ¿eh?
Pero dejad a Julio que acabe su argumentación.
No, lo que iba a decir es que no se le puede... Yo entiendo la exigencia, pero no sería demasiado duro con el Madrid o con Xabi Alonso si no la gana. Otra cosa es que caiga en la primera fase con el Pachuca, con el Hilal, pero eso ni me lo planteo. Quiero decir que lo que va a pretender hacer Xabi Alonso no se entrena en 4 días. Es que ha llegado, no ha tenido a los jugadores porque se han ido con las selecciones y que está entrenando 5 días. Lo que va a buscar, que es una presión alta, cambiar completamente la forma de jugar sin balón, eso no se hace en 4 días.
Miguelito, una cosa. ¿Cómo va a ser el primer Real Madrid de Xabi Alonso? ¿Qué se va a encontrar el aficionado?
Bueno, se le ha preguntado por ello, evidentemente, a Xabi Alonso. Yo y Juanma he salido con la sensación, y estuve presente también en la rueda de prensa de presentación, salí con la sensación de que había eludido muchas preguntas y no había contestado prácticamente a nada, y hoy he salido con la sensación totalmente diferente. Han sido 28 preguntas y yo creo que ha mirado de frente a todas ellas, ¿no? Él quiere un Madrid junto, está trabajando en ello, él quiere que haya poca distancia entre líneas, que sea un equipo más agresivo. Y luego le hemos preguntado directamente por el caballo de batalla de Ancelotti la pasada temporada. Ese compromiso, ese trabajo defensivo, especialmente de los delanteros, él ha dicho que es absolutamente fundamental que haya compromiso, que trabajen y que todos estén involucrados. Así que eso es uno de sus principales legados. Y luego, como te digo, pues que el equipo bascule junto y que deje poca distancia entre líneas. Yo creo que por ahí va van a ir. Van a ir los tíos.
O sea, que quiere lo que quería Ancelotti. Claro, lo que pasa es que...
Otra cosa es que lo quiere el Cholo y lo que quiere Flick.
Él tiene que activar eso, exactamente.
Claro, por eso ahí está la dificultad.
Y su poder de seducción y su presencia aquí, pues es lo que tiene que justificar.
Sí, pero eso no, no es como enchufar y desenchufar. Eso
lleva un tiempo. Claro, eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo.
Pero que ha dicho la palabra equilibrio, como lo dijo tantas veces Ancelotti a lo largo de la temporada. Él no lo consiguió... Pues le toca a Xavi Alonso.
Hay un factor motivacional que yo creo que sí es un interruptor, que los jugadores, que cada uno le ponga el calificativo que quieran, pero toda la dejadez que han tenido con Ancelotti la van a convertir ahora mismo en entrega por Xavi Alonso. Y eso habla mal de ellos, porque yo estoy convencido que vamos a ver un Real Madrid completamente distinto en la generosidad de los esfuerzos, en la presión alta, y no podemos decir, es que es un equipo más trabajado, se ha tenido 4 días Xavi Alonso, o sea, no va a ser más trabajado. Vale. Lo que pasa es que Ancelotti era un proyecto ya de tantos años que su predicamento en el vestuario pues no tenía ya la misma extensión que lo que tiene ahora Xavi Alonso con los jugadores.
Por ejemplo, Robert, en el segundo partido de esta ventana de selecciones, segundo partido de Ancelotti dirigiendo a Brasil contra Paraguay, toda la selección brasileña, y cuando digo toda la selección brasileña, incluyo a Vinicius, tuvo un compromiso defensivo brutal. Mm. O sea, el ritmo de jugar, el defender, el compromiso de defender, el ayudar a los compañeros, hacer coberturas, pegarse sprints para defender hacia atrás, que eso a Vinicius esta temporada en el Madrid no se lo hemos visto prácticamente nunca, eso lo vimos. Quiere decir que lo pueden hacer.
Pero eso, sí, pero eso sí que se tiene que ver desde mañana. O sea, la intensidad
es claro, de los jugadores.
Es innegociable desde el minuto uno.
El Madrid ha tenido los jugadores.
Ahí va el foco, o sea, el foco de la exigencia, Rubén, va a los jugadores. Yo creo que Xabi Alonso, haga lo que haga el Real Madrid, el aficionado madridista tiene que estar agradecido de que coja el equipo antes de lo que le tocaba, porque lo coge.
Sí, el Madrid ha tenido la suerte.
El foco de la exigencia tiene que ir en los jugadores, pero el foco de que se hace nuevo tiene que ir en el entrenador. O sea, ¿qué va a cambiar Xabi Alonso de este Real Madrid? Yo no le puedo juzgar por la actitud de los jugadores, pero sí le puedo juzgar por la altura del equipo. Ancelotti siempre dijo que su equipo defendía en bloque medio o bajo. O sea, esperaba en el centro del campo para atrás. ¿Dónde va a presionar este equipo? ¿Va a querer tener
arriba,
más la pelota que el rival?
Arriba,
porque
arriba,
además no va a jugar contra el City que le va a quitar la pelota. Va a jugar contra un equipo al que puede dominar.
Él ha insistido mucho, Rubén.
Eso hay que trabajarlo, Eso no sale mañana y te pones...
Por eso necesitamos saber a qué quiere jugar mañana.
Enchufas y desenchufas. Eso es... La gente que se piensa que las cosas se hacen de un día para otro.
No, pero él ha insistido mucho.
Al máximo nivel es
equipo.
Imposible. Ahora, el Madrid ha tenido la suerte en el torneo de que tiene un grupo que los dos primeros partidos.
Pretemporada, tiene 3 partidos de pretemporada. Sí,
entonces, claro,
y luego posiciones de jugadores, Maldini.
Claro,
Bellingham, ¿de dónde va a jugar? ¿Es centrocampista de verdad, como él dijo en la rueda de prensa? ¿O no?
Mira, esto lo tenemos. Esa pregunta se la han hecho a Xabi Alonso. Me parece interesante saber dónde va a estar Bellingham con Xabi Alonso.
Yo creo que Jude tiene la capacidad de abarcar mucho campo. Pero tiene que partir de la posición correcta. Y yo creo que Jude tiene alma de centrocampista. Yo creo que a él le gusta poder participar en la elaboración. Y luego tiene esa gran calidad de poder llegar. Entonces el punto de partida va a ser importante, lo hemos hablado. Y encontrarlo en las posiciones correctas a él le va a ayudar y a todo el equipo nos va a ayudar porque tiene unas capacidades impresionantes.
Va a arrancar desde más atrás, me parece lógico.
Claro.
Hay que tener en cuenta que la primera temporada de Bellingham marcó un montón de goles, muchísimos acordados, y él se vio un poco cerca de ser un goleador, que nunca lo ha sido, y yo creo que al final jugó demasiado arriba. Yo creo que tiene que ser más centrocampista.
Pero eso cubría una necesidad del equipo, es decir, a Ancelotti le faltaba gol y él le dio el gol que le faltaba, pero él es centrocampista. En el Dortmund...
Pero ahora está Mbappé. Claro, es que cambia todo.
Claro, es que en el Dortmund juega en doble pivote a recibir el balón de los defensas y se cubre. Es un centrocampista de ida y vuelta, se cubre todo el
pero
campo.
Pero con esta respuesta de Xabi Alonso, que ha hablado muy claro, como decía Miguelito en rueda de prensa, me ha sorprendido lo directo que ha sido las respuestas, metiéndose en todo lo que le preguntaban. Ya tenemos 3 en el centro del campo. Ya tenemos a Tchouaméni, tenemos a Fede Valverde y tenemos a Bellingham. Ya sabemos que Bellingham va a jugar más atrás. ¿Qué hace con el cuarto? ¿Mete Güler? ¿Mantiene el tridente que le llevó a la ruina, entre comillas, Ancelotti? ¿Mantener siempre a capa y espada Mbappé, Vinicius y Rodrigo? ¿Qué rol
Rodrigo
va a tener?
Es difícil que juegue mucho.
El punto clave es el rol de Rodrigo.
Yo tengo mucha curiosidad por saber, porque a mí me parece que la frontera para Rodrigo entre la desconfianza y el mercado es muy fina. Sí. O sea, si él se siente que no tal, va a pedir salir.
Es que lo va a marcar el Mundial,
si están
Elías.
Vinicius y Mbappé.
Lo va a marcar el Mundial el futuro de Rodrigo.
Si están
claramente.
Vinicius y Mbappé, yo creo que Vinicius y Mbappé son los dos que están arriba. Y Rodrigo podría flotar por detrás, delante de los 3 mediocampistas. Pero si Mbappé no está mañana, veo a Rodrigo, por ejemplo.
Ya, lo que pasa también, Elías, Nacho, en el Madrid, con la llegada de Alexander Arnold, vosotros os acordáis cuando en el Madrid tenía a Roberto Carlos, que Roberto Carlos era lateral izquierdo y extremo izquierdo. Pues sí. Alexander Arnold, el Madrid puede en algún momento prescindir de un extremo derecha, llámese Rodrigo o llámese el chaval argentino confirmado, y dejarle a Alexander Arnold que vaya toda la banda para arriba y que apure hasta la línea de fondo, que puede ser una opción que el Madrid, yo creo que va a utilizar bastante.
Y ahí encaja Güler, Manolo, porque claro, Güler con mucha movilidad...
Yo creo que Rodrigo lo tiene muy difícil.
Pero os falta poner a Carvajal también, ¿eh?
Bueno, sí, Carvajal de momento no va a jugar el Mundial, ¿eh?
Bueno, no, bien, de acuerdo. Yo creo que no vamos a... Yo creía que hablábamos a largo plazo.
Sí, a largo plazo sí, claro.
Sí, pero es que a largo plazo tampoco cuentes con Bellingham porque termina el Mundial y se opera hasta 3 meses fuera, ¿eh? O sea, es que el Madrid redondo que todo el mundo quiere ver de elegir...
O sea, va a estar tres meses fuera de...
Bellingham, en cuanto termine el Mundial, se opera.
Sí, yo eso lo sabía, pero no sabía que eran 3 meses.
Y ojo,
claro, lo que pasa es que un mes y medio es de descanso prácticamente hasta que empiece la Liga, pero Bellingham no empieza la Liga. Entonces ahí se abre un hueco en el centro del campo.
Miguelito.
Y ojo a lo de Mendy, porque se lesionó, acordaros, en la final de Copa, que al final sorprendentemente fue de titular, se volvió a romper, y se empieza a decir que a lo mejor hasta finales de octubre, principios de noviembre, no va a estar.
O sea, Miguelito, dime cuál va a ser la primera alineación de Xabi Alonso como entrenador del Madrid.
Pues a la espera de que se decida con Mbappé, porque ha dicho Xabi Alonso que le van a esperar, hoy no se ha podido entrenar con algo de fiebre, no creo que arriesguen lo más mínimo, lo normal es que no juegue. Pues yo creo que sería Courtois en la portería, Alexander Arnold lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Hausen y Asensio serían la pareja de centrales. Yo creo que en el centro del campo Tchouaméni, Bellingham, Valverde, y arriba si no juega Mbappé, pues yo creo que van a jugar Vinicius, Güler y probablemente Rodrigo.
Sería lo más lógico.
Otra opción es Brahim.
Sería lo más lógico.
Es que no hay mucho más. Si no juega Mbappé, no hay más.
Lo de Rodrigo del final de temporada es algo inexplicado, ¿no, Miguelito? Bueno, nadie ha dado una versión de lo de Rodrigo.
Mira, lo que ha dicho de Rodrigo Xabi Alonso es solo esto.
Puedo contar hasta un punto, Pero sí que sé que es lo que había pasado, como el final de la temporada, pues no fue fácil para él, pero se tomó un tiempo que yo creo que fue bueno para él, ¿no? No fue con la selección para un poquito resetear su cabeza, y desde el primer día pues hablamos y le veo con ganas. Le veo con ganas de disfrutar en el campo, de aportar, de disfrutar sobre todo, ¿no? Con su calidad, con todo lo bueno que nos puede dar. Lo hablamos, lo hemos compartido. Y ahora vamos a tener que ponerlo en práctica.
La confirmación de que Rodrigo ha pasado por un proceso de agobio mental que no,
de todas formas, empezó como un tema futbolístico que derivó en un tema anímico, emocional. Y que hizo ya no levantar cabeza en el final de temporada.
Yo creo que lo tiene muy difícil Rodrigo. ¿Qué va a decir Xabi Alonso si el Madrid tiene pensado venderle? No le va a devaluar. Claro. No le va a devaluar, pero claro. Quiero decir que lo tiene muy difícil, si os fijáis. Ha estado mal el final de temporada. Tiene a Güler y a Mastantuono, dos jugadores para jugar cerca de esa posición si no juega con
Ibrahim.
Ibrahim, es que lo tiene muy difícil, hombre.
Pero de todas formas, sí.
Lo tiene muy difícil, pero muy
bueno. Pero os olvidáis una cosa de Rodrigo.
Esta temporada no ha sido tan buena.
Pero os olvidáis una cosa de Rodrigo.
La temporada ha querido estar a la altura de Vinicius. Pero él ha querido tener el estatus de Vinicius, Mbappé y Bellingham y ha demostrado que no estaba a la altura.
Yo creo que os estáis olvidando una cosa muy importante de Rodrigo. Mastantuono, Brahim, Arda, todos son trescuartistas, todos son medias puntas. Rodrigo, aunque no juegue, es el único, junto con Vinicius y Mbappé, que son delanteros. Y que tiene uno contra uno. Y en el fútbol de hoy en día, se te lesiona mañana Mbappé con un tirón un mes, y tú tienes que tener delanteros
en la
práctica.
Te recuerdo que Ancelotti le dijo que de nueve no quería jugar.
No, te recuerdo lo que tú quieras.
Manolo,
pero
lo que quieras.
En la plantilla tú no puedes ir a una temporada tan larga con dos delanteros. No puedes ir, a no ser que el Madrid fiche.
Manolo, lo que quieras, pero esto está más en Rodrigo que en el Real Madrid. Es decir, si Rodrigo no queda satisfecho de los minutos, del desempeño,
tendrá que
de cómo
fichar
se
Madrid
encuentre
otro
sobre el terreno de juego en este Mundial de Clubes, a lo mejor es el que levanta la mano, el mismo.
Tendrá que fichar otro delantero, si se le va a Rodrigo.
Es que Rodrigo tiene un buen mercado.
Yo creo que el Madrid-Maldini tiene el mismo problema que el año pasado. Yo el año pasado narré el primer partido de la temporada del Real Madrid, que era en la Supercopa de Europa. Y el Real Madrid jugó a pelotazos. Y todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que Courtois esté dando un pelotazo al delantero? Y todo el mundo empezó a decir, claro, porque no tiene a Kroos. pero bueno, es que vuelve a empezar la temporada
aquel día,
sin
aquel día también porque el Atalanta era un equipo que presionaba arriba, que hacía marcajes al hombre.
Sí, pero ha tenido el problema toda la temporada, porque probó Valverde, probó Ceballos.
Ese problema es el que quiero ver cómo resuelve Xavi.
Claro.
Bueno, pues hoy ha salido Ceballos diciendo... Claro. Al equipo no le falta talento en el centro. Por cierto, yo tengo que hablar ahora con Xavi Alonso
para ver
qué es lo mejor mí. O sea, ya lo ha dicho claro como diciendo que yo estoy aquí para talento. A otra cosa es si
oye,
me
debutan
no.
los dos entrenadores mañana.
Sí, sí, partido
equipos.
Bonito, ¿eh? Partido sí. bonito. Simón Inzaghi debuta en el Al Hilal. Tiene jugadores pues como Rubén Neves, que hace poco ganó a España la final de la Nations League. Tiene a Mitrovic, que es un buen delantero. A Lodi,
Bono,
Cancelo.
El portero del Sevilla, Cancelo.
Bueno, es un equipo con buenos jugadores. Bueno, jugador, obviamente sí. el Madrid es
Mitrovic,
mi favorito.
¿No?
Mitro, acaba de ser el centro, sí.
Ah,
sí, sí, sí. Koulibaly, sí. el central del Nápoles, que fue campeón
Conclusión,
de Liga.
Conclusión, ¿favorito
Nápoles?
¿Quién? Los,
no, hombre, favorito al Madrid, joder. Favorito al Madrid. Pero vamos, no es el...
Pero
el
que no es el Mamá Melody este.
No es el Auckland.
No es el Auckland. Tiene internacionales, tiene muchos jugadores internacionales.
Resumiendo, que hay que tomárselo en serio.
Hombre, claro que sí.
Más si es el primer
bueno, ya estáis viendo los europeos contra los americanos, ¿eh? Benfica empatando con Boca, River ganando, es verdad que fue a un equipo mucho más flojo. Dortmund
Palmeiras con Fluminense.
Te digo una cosa, los partidos donde están los sudamericanos hay un ritmo más elevado, sí, más alto. Ayer el Boca Benfica fue un partido. Sí,
partidazo.
Es que
como haya un equipo argentino en la cancha, por lo menos hay competitividad.
Sí,
estos van a competir todo, aunque sean inferiores en todo.
Porque rascan.
Y los brasileños, o sea, los sudamericanos en general, pero todos los brasileños se lo han dejado sobre el terreno de juego. Y qué decir de River y de Boca.
Tienen más nivel los brasileños que los argentinos, para mí.
Sí, tienen más nivel. Los europeos, para mí, hasta el momento están yendo de sobraos. Los estadounidenses me están sorprendiendo. Les veo más incómodos, equipos más incómodos, más molestos. ¿Qué
equipo? ¿Cómo cuál? No, o sea,
el Seattle, dejó... equipo incómodo. Y ayer Los Ángeles hizo incómodo el partido hasta el final. Son inferiores,
me recuerdas
sí,
a Guardiola
pero
cuando
son
jugaba
más incómodos
en las rondas de Copa contra los tercera división y decía...
No, pero es verdad lo que
Lo último que yo esperaba
dice,
en mi vida es que alguien me dijera que yo le recuerdo a Guardiola, Juanma.
Pues tienes un aire,
No, pero es verdad lo que dices, Nacho. Yo creo también que los americanos a mí me han sorprendido futbolísticamente.
Han mejorado bastante. Y luego los asiáticos ya sabemos lo que son, peleones hasta el final. Sí. Oye, ¿no tenemos noticias del partido que está suspendido, Morris?
No, porque ya sabes que desde que se suspende el partido por tormenta eléctrica hay que esperar 30 minutos, sí, pero si cae un rayo en esos 30 minutos se vuelve a alargar otros 30 minutos. Lo que sabemos es que está lloviendo y con fuerza por los alrededores, llueve de momento en el estadio, en Orlando, y bueno, de momento todo parado, no sale nadie, y tanto el árbitro como los dos equipos siguen en el túnel de vestuarios, y de hecho le han recomendado a todos los del público que aunque estén a cubierto, que estén dentro en los vomitorios, claro. Así que no hay absolutamente nadie.
¿Tú tienes miedo? ¿Tienes sensación de miedo ahí en el campo?
No, sensación de miedo no, pero esto se puede hacer eterno, Juanma, o sea, sí, podemos estar así...
Juanma, hasta que no arranque la atracción del tren de la bruja, no empieza el partido, te lo
bueno,
digo.
Las tres juega Monterrey con el Inter.
Claro.
Partido,
puede solapar, pero sí, se pueden solapar porque se juega sí, en Los Ángeles el otro partido, si no
claro,
me equivoco.
Infantino
así que...
no es como Tebas. O sea, si hay dos partidos a la vez, no le da un siroco.
Exactamente, no pasaría nada.
A ver si Dazo lo puede meter a la vez.
Mira, Fauto, ¿qué pasa? Es una broma.
Joder, no, no le ha sentado bien, ¿eh?
No le toques a Tebas, te lo pido por favor. Bueno, pues lo voy a tocar. A Tebas lo voy a tocar hoy.
Sí,
pues
con lo de la Almería y con toda la razón.
Sí, lo voy a tocar y bien tocado, porque me parece lamentable.
¿Pero qué parte le vas a tocar?
Las narices.
Vale.
Porque es que me parece lamentable lo que ha hecho Tebas hoy con Rubi. Hay que... Vamos. Lamentable. Pero eso viene ahora, después de la publicidad. ¿Algo más desde Miami? Rubén, Miguelito.
Estaba mirando ahora la probabilidad de precipitación para hoy o para mañana, por si acaso había cambiado, y siguen dando temperaturas altas y 0% de probabilidades ahora en esta zona. Pero claro, Orlando está 2 horas de aquí en coche y decís que hay un tormentón que ha parado un partido. En principio se va a poder jugar. Si llueve, pero no llueve muy fuerte, yo creo que los jugadores lo van a agradecer.
Bueno, también te digo... Bueno, nada.
En realidad, el tormentón existe la posibilidad de tormenta cerca, porque no está ni lloviendo. O sea, quiero decir que
no.
Es la posibilidad de que haya más que lo que está viendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Miguelito, pues nada, mañana nos cuentas. ¿Estás feliz allí?
Un par de cositas más que no hemos comentado en la rueda de prensa de Xavi Alonso. Me ha gustado lo que ha dicho de Vinicius.
Estás enamorado de Xavi Alonso. Qué poco
te ha
durado.
Poca fe y ha vuelto enamorado.
Vamos, estás cautivado. O sea, mañana te vas a llevar una camiseta con la cara de Xavi Alonso.
Muerto, rey puesto. Ha estado muy bien.
Rey muerto, rey puesto, Miguelito.
Ha dicho.
Es verdad que tiene discurso. Tiene discurso Xavi Alonso.
No tiene. Es inteligente, hombre.
Ha dicho que en 10 segundos ha conocido a Vinicius y quiere que buscarle su posición ideal. Y luego ha estado muy elegante con Ancelotti. Dice que recibe una buena base y un buen trabajo del italiano, ha dicho Xabi Alonso. Se va a llenar, como decíais, el campo. Va a pitar el argentino Facundo Tello y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, va a asistir mañana al partido y estará en una reunión de peñas el próximo jueves.
Para... Tello, ese es el del tendón, ¿no, Miguelito?
Sí, sí, el mismo. Sí.
¿Para ti ha sido fresco el momento de la rueda de prensa de Xabi Alonso, Miguel Ángel?
Sí, sí, muy fresco, muy fresco. Porque estábamos mucha gente, estábamos mucha gente.
¿Cómo olía? Pero por ejemplo, ¿te olía a S3? Oh, ¿te olía a S3?
Sí, 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 sí.
Es la colonia de toda la vida. ¿Te la has llevado a Estados Unidos, Miguelito? Claro,
sí, sí. Y aparte la comparto con los compañeros.
No me extraña.
Hasta Xabi Alonso cuando se ha sentado, yo he notado que se ha puesto así a oler. Y
S3,
¿a qué huele aquí?
Sí, a S3 de Legrand París. Claro. Ese frescor, ese olor, que es ideal para toda la familia. Xabi Alonso lo tiene para toda la familia. Y para llevártela a cualquier parte, incluso a Estados Unidos. Disfruta, Miguelito, del frescor de las colonias S3, que desde luego falta hace en el mundo, ¿eh? Hace mucha falta disfrutar del frescor. Siéntete fresco.
Y más con estas humedades.
Eso es. Siéntete fresco las 24 horas del día, 7 días a la semana, Miguelito, sin descansos. Ahora hay tres variedades: Classic, Mediterránea y Herbal. ¿Cuál es la que más te gusta a ti, Miguel?
A mí la Classic, ya sabes.
La Classic, sí. Eres que eres muy...
Me ha sorprendido.
Previsible. S3.
Cada uno como es.
Efectivamente. S3, siempre contigo, Miguel. Pues te preguntaba si eres feliz allí. ¿Estás feliz?
Sí, sí, sí. Hombre, siempre se puede mejorar, se puede aspirar más, pero la verdad es que no nos trata mal Palm Beach. Igual estaríamos mejor en Miami, pero no nos podemos quejar.
Bueno.
Oye. Pregúntale a Antoñito, que ha hablado con él un rato, en Los Ángeles no está demasiado feliz.
Que duerme poco.
Sí. Dice que está, vamos, hasta el gorro.
Sí, pero... Antoñito, por alusiones, ¿ya estás por ahí,
hola,
Antoñito?
Hola,
hermano, perdona que he dicho esto.
No, hasta el gorro, no, es que como he hablado con Maldini, estaba en Roche. Al lado
sí, bueno, también era por comparación.
Evidentemente, entre eso y esto, no hay color, obvio, ¿no? Bien. Pero aquí estamos bien, estamos sobreviviendo bien y haciendo el trabajo que podemos.
Sobreviviendo.
Un abrazo, Miguel, un abrazo, Rubén, mañana nos contáis.
Hasta mañana.
Chao, hasta
mensajes
mañana.
¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Xabi Alonso ha dicho exactamente todo lo que el madridista más descontento quería escuchar. Me ha parecido muy populista. O sea que Flick puede cambiar el equipo en un rato, pero Xabi Alonso necesita año y medio y casi descender para que todo empiece a funcionar. Esperad a que juegue mañana y opinad después. ¡Qué envidia de conocimientos! ¡Cómo me gustaría saber tanto de fútbol para poder arriesgarme tanto como vosotros y decir que los favoritos del Mundial son Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern y City! Verás cómo al final...
¿Qué quieres que digamos? ¿Que es el Uruguay y el Mamelodi?
Con ironía dice este oyente, verás cómo al final esto lo gana el Atlético o los coreanos. Sí. No tenéis ni idea de fútbol. Yo al Mamelodi lo conozco desde hace bastante tiempo, cuando estuvo allí un entrenador de porteros, John Pascua se llama, que ha estado en el Betis y en el Barça con Quique Setién. Y mira, un paisano tuyo, Juanma, aquí Darío, un gijonés en Toronto. Jamás os puedo escuchar en directo porque siempre estoy trabajando, pero hoy es un día muy especial. Estoy en el hospital Michael Garron esperando a mi primera hija, Nadia, y aquí os tengo puestos. Mi mujer os escucha todos los días en podcast, aunque no sabe ni tres palabras en español. Ahora en un ratito o mañana tendremos un oyente más. Aunque los de aquí no contemos para el EGM, por favor, tenednos en cuenta.
Por supuesto, y que haya mucha suerte con el nacimiento de Nadia, que vaya todo muy bien con la mamá y con la peque, y nos alegra muchísimo que vaya incorporándose gente a la familia. Felicidad y vida, qué maravilla, sí señor. 12 y 37, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Venga Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Buah! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Una piscina para tu jardín a ti no te hace falta. ¿Qué es eso de darte un bañito justo antes de comer? Eso no es lo tuyo. ¿O sí lo es? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en piscinas. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41. Vamos a hablar de muchas cosas todavía en este partidazo. Gracias por acompañarnos en este martes 17 de junio. En Los Ángeles creo que se ha acabado esa situación de toque de queda. Está al lado de Antoñito Ruiz, Charlie Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Somos libres, ¿eh? Somos libres ya por lo menos durante la noche, ya no hay toque de queda en el centro de Los Ángeles. Y fíjate, más que eso, que es evidente que insinúa que la mejoría es sustancial, fíjate que han dado una rueda de prensa, Juanma, en la que han detallado el coste que ha tenido las últimas dos semanas para la ciudad de Los Ángeles. Dicen que le ha costado esta movida a la ciudad unos 20 millones de dólares, la mitad, unos 11, Juanma, en pagar horas extra a los policías. O sea, calcula que unos 12 millones de euros en horas extra a los policías. Y al margen de eso han detallado que pues el limpiar el mobiliario urbano y todo eso les habrá costado en torno al millón de dólares. Así que imagínate, aquí están contentos con que ha bajado evidentemente el volumen de saqueos y movilizaciones, pero fíjate los 20 millones de euros que alguien va a tener que pagar de lo que han sido las últimas tres semanas aquí en la ciudad de Los Ángeles.
El Atleti juega en Seattle, el segundo partido. ¿Está muy lejos Seattle de Los Ángeles, Antoñito?
2 horas de vuelo.
Ah, 2 horas.
2 horas de vuelo. Mañana volamos y ya a mediodía estamos allí.
Uh-huh. Y ya más o menos recuperados, ¿no?
Bueno, sí. Esta mañana ya las caritas eran diferentes, ¿no? Ya 48 horas después del palo, castigo y correctivo del PSG, ya han cambiado el chip y ya piensan en el Seattle, porque hay que ganarle al Seattle. Ya lo que no se puede mantener es que empataras o perdieras con este equipo de la MLS. Fíjate, vamos a escuchar a Jiménez. Hace un ratito ha hablado Jiménez en zona mixta, en canutazo tradicional, y ojo, porque habla del dolor del otro día, pero de que hay que dar ya la vuelta a esto.
El duelo de una derrota, hay que intentar pasarlo lo más rápido posible. Nosotros tenemos un vestuario muy bueno, muy unido, muy noble. Sí podemos trabajar para que el jueves salga de la mejor manera posible y ganar el partido.
¿Cómo está el vestuario 48 horas después? Me imagino que ya cambiando el foco y no es todo tan negro, ¿no? Si el Atlético gana los dos que le quedan, no se ve todo tan negro como después del primer partido.
A ver, el partido el otro día obviamente golpeó fuerte. Indudablemente nosotros íbamos con otra mentalidad, otra necesidad de lo que se dio. Al final, bueno, ese golpe fue duro, una realidad. Creo que el resultado, por más que haya sido un 4-0, fue demasiado abultado, creo.
Bueno,
es
eso
lo que dice, es posible, José, que sí, pero vamos,
sí, vamos, demasiado abultado, pudo ser un 3-0, o sea, quiero decir que
sí,
si me lo dices, ¿cuál es el resultado normal de
3-1,
ese partido?
3-0,
3-1.
Pudo ser un 3-2, ¿no? Porque le anularon un gol y Sorlo debajo de la línea de gol.
No, fue partido, no, para mí no fue partido de 3-2.
Pegó un al palo
el PSG. De que ganaba el PSG seguro, de que lo ganaba el PSG.
De que lo ganaba bien, por la mínima no.
Que lo ganaba bien, vale, que lo ganaba bien.
Por la mínima no, no te lo compro lo de por la mínima.
No, y está bien. Y de cara a Seattle,
¿estáis en un coche metidos ahora mismo o dónde estáis?
Estamos en la unidad móvil de la cadena COPE, muy cerquita del nuevo destino que vamos a visitar ahora, que es la casa del Atlético de Madrid.
¿Vais a la casa del Atlético de Madrid?
Casa Atleti es un espacio que han creado donde, bueno, pasan jugadores, veteranos, leyendas, y vamos a intentar verlo y disfrutarlo en el sentido de poder hablar con
alguien. O sea, comer de gorra, ¿no?
No, ya hemos comido, no, ya hemos comido. Tú sabes que nosotros esa cosa de comer gratis, Manolo...
Nunca lo has llevado bien,
tío, ¿no?
Y no nos gusta.
Nunca lo has llevado bien.
Y te voy a contar, de cara a Seattle, un entrenamiento, todavía sí, por cambiar el tercio, ¿no?
Sí,
cambia.
Queda un entrenamiento, pero no es oficial, no está visto. Yo diría que va a sacar a Sorloth en lugar de Griezmann y que en el centro del campo podría meter a Gallagher también como segundo cambio en relación al once del París.
Oye, como estáis ahí en Los Ángeles, claro, cuando nosotros despedimos el partidazo, para vosotros son las 3:30 de la tarde, tenéis todo el día libre.
A comer.
Bueno, libre.
Bueno, libre no.
Hacer actos.
No, hacéis actos.
Sí.
Tienen actos en Los Ángeles.
Cubrimos actos.
Cubrís actos. Estáis conociendo mucha gente. Mucha gente. Buena gente y buenas personas. Interesantes.
Hemos hecho una serie, Españoles por Los Ángeles.
Españoles por Los Ángeles. ¿Quién es Rafa García, Antoñito?
Bueno, Rafa García es otro español que vive aquí. El otro día conocimos a Susana Ballesteros, la voz de Google y cantante. Y hoy vamos a conocer y a profundizar en este hombre que se llama Rafa García.
Sí, vamos a profundizar en este hombre.
Sí, claro. Que nos cuente su vida. Que nos cuente su vida.
Hombre,
porque...
tampoco le voy a preguntar toda la vida.
Rafa García, sevillano, 41 años, lleva 14 años aquí. Es editor de series de Hollywood, por ejemplo, la de Narcos, entre otras.
La de Narcos.
Y, bueno, yo creo que es su mayor... título es ser fundador de la primera peña del Betis aquí en Los Ángeles.
Rafa, hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estáis todos?
Bien, encantado. Joder, no se te ha quitado el acento, ¿eh?
¿Qué tal? No me quita. No se me quita.
¿Llevas 14 años?
Estoy casado con una sevillana.
Ay, amigo, estáis ahí y tú también eres sevillano.
Yo soy sevillano también, claro.
Claro. ¿Lleváis 14 años lleváis allí?
14. Nos vinimos en 2011. En enero de 2011 llevamos 14 años.
¿Y trabajas en... ¿Eres freelance o trabajas para algún estudio en particular o para alguna productora en particular?
Soy freelance, pero siempre me muevo con el mismo grupo de gente, de editores y de directores. Entonces siempre estoy entre Netflix y Apple. Vamos de serie o de peli, nos van llamando, pero es freelance.
Joder,
freelance.
Pero de sí. Suena a ser muy top. O sea, estar entre Netflix y Apple es como decir, no... De vez en cuando juego en el Madrid, de vez en cuando juego en el Barça, más o menos así.
A ver, no me quejo, está muy bien, es muy buen trabajo, me valoran mucho, me tratan muy bien, aquí hay una forma de trabajar muy buena, todo el mundo colabora mucho y yo me he sentido muy arropado desde que he llegado. Y
¿tú qué haces? Perdona mi ignorancia, ¿exactamente qué haces en una serie?
Yo monto, soy montador, soy editor. Nosotros graban el material, ¿no? Graban las escenas del día,
¿sí?
Nos llega a nosotros y nosotros en el ordenador pues elegimos las tomas, le ponemos la música, le ponemos los efectos de sonido, los efectos visuales, hacemos todo el montaje.
Y claro, tenéis mucho más medios de los que tienen para hacer aquí las series en España, se supone, ¿no? O sea, tú, ¿qué pasa, que tu ordenador es más potente o cuál es la diferencia?
No, yo creo que los medios son los mismos, los ordenadores son todos iguales, ¿sí? Aquí y allí son iguales. Yo creo que será una cosa de presupuesto de los proyectos. Creo.
O sea, tú no tienes contacto directo con los actores, ¿no? O no tienes que ir a los rodajes, ¿no? A ti ya te dan el material de lo que han grabado.
Exacto, yo no tengo... Por lo general no tenemos contacto. Hay veces que si hay algún actor que es productor también de la serie, se pasa por montaje, nos da notas, y eso sí ocurre. O hay veces, por ejemplo, que si tenemos la oficina en un estudio, el último proyecto que hice fue en Disney, y en Disney sí venían a lo mejor a rodar líneas de diálogo extra, o venían a hacer... unas tomas, unos insertos de una mano agarrando un teléfono y cosas así, y ahí coincidimos y los podemos conocer, pero es raro.
¿Y cómo entra uno a trabajar en Hollywood, en un proyecto así tan importante?
Sí, pues de casualidad, de rebote, de suerte y de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Esto, yo conocí a uno de los editores de Narcos en una fiesta de cumpleaños de un compañero mío de clase. Yo vine a hacer un máster de dirección de cine y como ya tenía experiencia en España y eso, le editaba los cortos a mis compañeros y en la fiesta de cumpleaños de uno le dijo, oye, Rafa es editor, tal, y tú estás trabajando en Narcos y este chico Trevor me dijo, oye, ¿a ti te interesaría trabajar aquí? Porque un editor que hable español nativo, que sepa inglés, nos vendría bien. Y ahí tuve la suerte de que me consiguió una entrevista y me cogieron y ahí metí el pie.
Y no has parado de currar, ¿eh? ¿O has pasado etapas más difíciles o allí hay series para aburrir?
La verdad es que muchísimo trabajo. Yo no he parado de trabajar, solo he parado de trabajar en momentos muy, muy puntuales, tipo cuando hubo la huelga.
Sí, de guionistas. De guionistas.
Claro.
Cuando jugó el Betis la final, pararía, ¿no? Por lo menos.
Cuando jugó el Betis la final, pues dejé un vídeo mío puesto para que se creyesen que seguía trabajando y me fui al bar. No, lo pedí. La verdad es que lo pedí, nos fuimos a un bar y vimos el partido.
O sea, si te está escuchando un chico o una chica desde aquí, desde España, que su sueño es trabajar en el mundo del cine, ¿tú le recomendarías que fuera a intentarlo en el sueño americano?
Sí, no es que se lo recomiende, que cada uno tiene su camino y es muy. No hay un camino escrito para todos. Yo lo intenté y me salió bien, por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que siga el sueño que tenga. Y si su sueño es intentar conseguir un trabajo aquí, trabajar en series de aquí y eso, pues a tope y que lo intenten seguro. Por supuesto.
Eres fundador de la Peña Bética. ¿Cómo se llama la Peña Bética?
Se llama Julio Wood.
Julio Wood.
Julio. No has cogido una raqueta.
Sí, Julio. Vida. Julio no ha cogido lo que dijo Joaquín.
Eso. Julio Wood. Como Hollywood.
¿Y hay algún socio de la Peña Bética de Los Ángeles?
Sí, somos unos 10, más o menos. Y si quieres te cuento cómo empezó todo, porque tiene miga. La historia es graciosa.
¿Cómo empezó?
Pues mira, llegó mi mujer a casa, se bajó de un Uber y se encontró un carnet de conducir en la calle, tirado en la acera. Y agarra el carnet y era de un chaval de San Francisco, un americano de San Francisco. Y lo busca por las redes sociales y ve al chico con una camiseta del Betis. En las fotos de internet. Y dice, pero esto no puede ser. Total, contacta con el chico, le dice, oye, mira, he encontrado tu carnet, no te lo quiero mandar a San Francisco porque me lo he encontrado aquí en Los Ángeles. Si quieres tal, quedar y te lo devuelvo. Y el chico no contestaba, total, que busca por el apellido, le contacta a la prima la prima al padre, total, que consigue hacerse con el chico, y el chico le dice, oye, paso por tu casa. Y aparece el hombre con una sudadera del Betis, con un tatuaje del Betis en el antebrazo, y dice que mi madre es de Sevilla y que yo pasaba los veranos allí, me llevaba a mi abuela a ver los partidos amistosos del Betis de pretemporada y que yo estoy muy loco con el Betis. Y nosotros todos los años aquí hacemos una feria de Sevilla entre amigos aquí en casa y lo invitamos. Y entre rebujito y rebujito se nos ocurrió un montón una peña del Betis aquí en Los Ángeles. Ojo. La primera peña del Betis en la costa oeste.
Vaya casualidad. Vale. Pues nada.
Totalmente. Serendipia absoluta.
¿Estáis disfrutando ahora? Claro, el Betis está en un gran momento. ¿Estáis disfrutando?
Sí. Muy bueno.
¿Qué disfrutas más? ¿Con el momento del Betis o con el momento del Sevilla?
Yo con el del Betis. Yo tengo muchos amigos sevillistas. No soy nada anti de nada. Yo si gana el primero que gane el Betis y luego que gane cualquier equipo español. Yo al Sevilla no le deseo ningún mal, la verdad.
Muy bien, sí señor.
Tengo mucho que disfruten mis amigos sevillistas de cuando les vaya bien a ellos.
Deportivo.
Como tú, Juanma, para el partido de Oviedo, igual.
Pues lo mismo. Claro que sí. Yo no soy anti nada, ¿eh? Eso te lo digo en serio, ¿eh?
Juanma, creo que tuvo la oportunidad, Rafa, de acompañar a Joaquín en esa serie que hizo de televisión con su familia por la
Road Movie esta que hizo cruzando Estados Unidos. ¿Le viste o qué?
Sí, vino, presentó inauguró la peña, lo nombramos miembro de honor, ¿no? Presidente de honor de la peña, nos firmó unas camisetas, le dimos nosotros una camiseta también, le dimos unos pines de la peña que hicimos. Lo pasamos muy muy, muy simpático, Joaquín, lo queremos mucho, la verdad.
Es un crack. Bueno, Rafa, pues nada, ¿tu mujer es bética o sevillista?
Bética.
Bética también.
Por suerte. Vale. Por suerte.
Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, y si hubieras sido del Sevilla, no te queda otro remedio que aguantar. ¿Qué vas a hacer? Tampoco.
Total.
Claro.
Tengo una niña de 8 años que cada vez que vemos un partido dice que es del equipo contrario. Vaya bolita. Si es el Almería, ella es de la Almería y si se va con el otro siempre.
La que sale torcida, eso ya...
Tal cual.
Sí. Un abrazo, sí, Rafa. Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo grande, Juanma.
Gracias, hasta
igual,
luego.
Gracias.
Pues son los actos que tienen Antoñito y Charlie.
Muy bien.
Está muy bien. Es una...
Actos
muy
sociales, Juanma.
Muy trabajada la sección.
Muy trabajada, muy trabajada.
Sí. Bueno,
muy
hay que encontrar a estos compatriotas, sí, que están ganándose la vida y de manera, muy además, muy, muy bien.
Muy bien, muy bien. Pues oye...
Que gane el Atleti es otra cosa.
Sí. Antonio, mucho ánimo por lo que estás pasando allí.
No, yo lo estoy pasando fenomenal. Maldini, claro, como me ha dado mucha envidia con lo de Roche, yo le he dicho, ojalá estuviera allí, y él ha interpretado que es que lo estoy pasando mal.
¿Comer comes bien? ¿Se come bien, Antonio?
Sí, estamos comiendo bien, ¿verdad, Charlie? Ha hecho una pastita, Charlie. Y bueno,
tirando de italiano, Juanma.
Tirando de italiano.
Vale.
Italiano,
vale.
Y luego porque ya...
¿Y de precios?
Mucha hamburguesa. Unos 30-35 dólares nos está costando, más o menos.
Una cosita mínima, ¿eh? O sea,
con la propina, ¿no, Charlie? Oye, sí, más barato que aquí.
Sí.
Si se te ocurre pedir...
No, pero hay que buscar...
Si comiéramos como en España, serían 60-70 mínimo.
Estoy pasando los sitios, Juanma, porque aquí te meten 50-60 euros de clavo, sí, a nada que te despiste.
Allí lo que es caro, sobre todo, es que te dé por pedirte una copa de vino. Ya no te digo una botella, ¿eh? Una copa de vino. Claro. Una copa de vino te puede meter 25 dólares por una copa de vino.
Y la cerveza, una cerveza normal son 10 dólares, ¿eh? Una cerveza normal.
El otro día vi que dentro de los estadios es barato, ¿eh? O sea, las palomitas, la bebida, dentro de los propios estadios que es barato.
Barato.
Sí, el otro día vi un creador de contenido de Dazón.
Pero si un agua era 5
pues
dólares.
2 dólares costaba una.
No,
una
aquí barato no es nada. Foto, ya te lo digo,
sí,
yo.
Sí, un agua era 5 dólares. Entonces el creador de contenido que estaba en el estadio de Dazón se lo habrá inventado. Perdón.
Bueno, hombre, no. Pero creerás a tus compañeros que llevamos 10
días. Sí, por supuesto,
aquí, ¿no?
A ti te creo, por supuesto.
Vale,
Antonio,
muy bien.
Vale.
Charlie, Antonio, gracias. Un abrazo a los dos.
Aquí seguimos sufriendo, Juanma. Buenas noches.
Mañana vamos a Seattle y pasado mañana el Atleti segundo partido. A ver si puede sumar de 3.
Vale, hay perfecto. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Una visita a Bilbao. Ayer contaba Elena Condis que se estaba reactivando y de manera seria el interés del Barça por fichar a Nico Williams. Vamos a Bilbao. Está Álvaro Rubio. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
En Bilbao empieza ya a existir la sensación de que efectivamente este año puede irse Nico Williams al Barça.
Me temo que sí. Hace unos días resoplaba cuando me preguntaba, creo que era el viernes, Joseba, ¿cómo piensa, cómo está el Bocho, cómo está Bilbao? Y hacía cansado, aburrido, vuelve otra vez el culebrón. Pero hoy es el primer día que he tenido la sensación que los aficionados del Athletic empiezan a ver que si el Barça consigue y ven por experiencia propia que lo va a conseguir de una forma o de otra el dinero para llevarse a Nico, el Athletic no tiene nada que hacer. Además, hoy he podido saber que Nico se fue de vacaciones con una oferta de renovación y no ha dicho nada. Más allá de los bailes, los dibujos, como cuentan desde Barcelona, esos mensajes con los futbolistas de la primera plantilla, con los pesos pesados. Hoy me encantaba cuando Lama le hacía la pregunta a Tomás Emilio, ¿no? ¿Es porque lo necesita o es por tocar los Nicos? Pues en Bilbao se tiene la sensación que es como que se está guardada del año pasado, que fastidió esa negativa de Nico Williams, que no fue más negativa que la sensación que después pudimos ver con Dani Olmo, ¿no? Que en él hubiesen podido escribir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me estoy enrollando, Juanma, en Bilbao empiezan a ver que Nico este año sí se puede ir.
Yo es que tengo la duda de si el Barça ha reactivado este fichaje en parte por lo que ocurrió en el último partido de Liga, de ese mal...
No, pero
ese mal rollo que hubo en el palco.
El Barça ha reactivado este fichaje porque lo ha reactivado Nico. Así de fácil.
Ya, pero bueno.
Y porque le piden 80 kilos, y porque le piden 80 kilos por Luis Díaz.
Sí,
que es otra posibilidad.
No,
aparte
eso,
de lo que ha hecho Rico, esa más.
Pero una cosa, Rico. Este año, y no te hablo de hace mucho, en marzo, Laporta dijo a los periodistas, sí, que, y lo dijo también en TV3, en una entrevista...
Que estaba cerrado, que las puertas...
Que el tren había pasado.
Pues,
El tren del Barça ha pasado para Nico Williams.
Y ha vuelto a pasar porque el Barça y Nico, como bien publicó el Marca en su día, Nico prácticamente lo tenía hecho con el Madrid. Y en el último momento, Nico ha preferido el Barça y así se lo ha hecho saber al Barça. Y el Barça, a partir de ese paso que ha dado Nico, ha reactivado la operación. Luego, como perfectamente dice Lama, está la cuestión económica. Y la cuestión económica se reduce a que Nico tiene 58 más el IVA o el IPC o lo que sea y se pondrá, pongamos, 72 y tiene 22 años. Luis Díaz tiene 28 y vale más de 60 y más de 70. Eso quiere decir que a Luis Díaz no le puedes firmar 4 o 5 años para ir amortizando a largo plazo. En cambio, a Nico le puedes hacer, que es lo que le van a hacer, 6 años de contrato, amortizando 10 cada uno, y con el problema que tiene el Barça de Fair Play, pues esta circunstancia también se vuelve decisiva. Pero lo esencial, te digo, y créeme, que ha sido que Nico ha dado el paso de querer ir al Barça.
Juanma, con respecto a lo de Nico y el Madrid, a mí jamás me han negado tan categóricamente algo desde el Madrid como que el Madrid tuviera algún tipo de interés en Nico Williams.
Bueno, pues...
Y también seguiría la pista de Deco.
Algún además, día además hablará de Nico y nos contará.
Sí, y a lo mejor Rico, el que ha hablado también mucho, es Deco. Filtrando Deco cosas que no son. A lo mejor es Deco el que ha hablado mucho.
¿Que se lo ha firmado, filtrado al Marca, Deco?
Yo no digo que se lo haya filtrado al Marca. Yo digo que Deco habla por los codos. Y cada uno que lo entienda como quiera.
Bueno, pues como...
Por alusiones, lo tenía, yo voy más un poco por esta versión que da Miguel. Nosotros lo teníamos muy atado cuando sacamos aquella portada. O sea, que algo había, o estaba muy cerca, o estaba a punto. Y bueno, estamos viendo ahora un giro, que es esto pasa en el fútbol cada 2x3.
Bueno, yo la versión que tengo bastante contrastada y con detalles es la que os he contado.
¿Acierta el Barça fichando a Nico Williams?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, vamos, sí, seguro. Pero es impresionante que conoce que conoce el campeonato, que marca diferencias, que además yo creo que con Lamín hacen una pareja que casi es un ejemplo, un espejo para una generación entera, porque a mí me parece que sería un fichaje.
Aprovechando el comentario de Elías... A la vuelta de la selección, los jugadores del Barça presionaron todo lo que pudieron a Laporta para decirle, oye, este quiere venir.
Una cosa, eso que acabas de decir, a mí no me parece bien.
¿El qué?
Que los jugadores recomienden fichajes.
Bueno, ¿por? Ha pasado toda la vida eso.
¿Por qué no te parece bien?
Porque son demasiado... te lo voy a decir por qué. Porque son demasiado jóvenes ya para mangonear los fichajes del Barça. A mí esto me recuerda a otra época.
No lo van a fichar por eso.
No, pero bueno, pero me recuerda, pero lo van a fichar y van a pensar que lo fichan por eso.
No,
a mí me recuerda a otra época, cuando Messi se rodeaba de los que él quería en el equipo. Sí,
pero Juanma, creo que era más no era fíchalo, sino quiere venir, es diferente. Decirle al presidente.
Es otra cosa.
Es lo que he dicho,
creo que iba más por
lo que he dicho yo es que quiere venir porque allí les dijo que tenía lo del Madrid y que no iba a ir al Madrid.
Sí.
Yo con el tema del fichaje como futbolista. O sea, es que las alternativas que le da Nico fichándolo es... Tú ahora mismo tienes dos tíos que rompen por banda, que son Yamal y Rafinha. Al tener a Nico, ya tienes para dividir esfuerzos, para repartir. Luego puedes meter, si quieres jugar con los tres, puedes meter a Rafinha por detrás del punta, con Yamal en una banda, Nico en otro y Rafinha por detrás. Puedes jugar otra opción que es... Que Olmo, por ejemplo, cuando quieras darle descanso a Lewandowski, no tienes a Ferran, te puede jugar de falso 9. Es que te da una riqueza también táctica un chaval de 22 años que también es como Yamal y como Rafinha, que encara, que te busca la portería, que es muy directo, muy vertical. Yo creo que para el Barça, acuérdate que el año pasado decíamos,
pero Manolo,
¿cómo puede
que viene...
paliar el Barça el fichaje de Mbappé? Y decíamos... Yo solamente ficharía a Nico para paliar un poco.
Pues mira, yo creo, Manolo, que por nivel y por edad es un fichaje casi perfecto. También tengo que decir que Luis Díaz, el colombiano que se ha hablado de él, bueno, te hace de extremo izquierda y te hace de delantero centro, que es como está jugando en Colombia y como está jugando en el Liverpool. Pero es verdad que tiene bastantes más años, tiene 28. O sea, yo creo que es un fichaje.
Que vale más pasta que Nico.
Pero entiendo que viene a ser suplente de Rafinha, ¿no? O sea, el mejor año de Rafinha en toda mi vida, 34 goles, 23 asistencias. Nico ha hecho un año de 11 goles... y 7 asistencias, pero... y luego me maravilla cómo Manolo
aquí lo venden positivo y cuando era en el Madrid lo vendían positivo, es decir, o sea, en negativo. Aquí viene todo el flower power, joder, cómo se van a entender, es amigo de Yamal. Va, Rafinha, ¿quién es Rafinha? Que se quite, que este viene a ser titular. Cuando venía Mbappé era la guerra de los mundos.
Eso de Rafinha, joder, que se quite y todo eso.
Solamente por alusiones.
¿Dónde va a jugar
Rafinha? Solo
¿qué
por
va a
alusiones.
Ser del Madrid? Todo va a estallar.
Pero solo por alusiones, Nacho.
Soy la leche, ¿cómo lo vendéis?
Perdóname,
la leche.
A mí me has oído tú hablar que dónde va a jugar Mbappé en el Madrid. ¿A mí? Claro.
Yo te he oído
a mí,
muchas
que
cosas.
Que he sido el tío que cuando estaba muerto y decían algunos que no valía para el Madrid, me aposté pasta que metía más de 40 goles. A mí, yo creo que tú todavía sigues
no.
trabajando para el chiringuito.
No, yo te he oído muy bien. Manolo, escúchame una cosa. Yo te he oído muy bien porque he debatido mucho contigo, sobre todo en el golazo. Y en el año previo, los principales debates versaban sobre cómo se iba a enfadar Vinicius porque venía Mbappé y qué posición iba a ocupar y qué iba a pasar con Rodrigo porque
son
si
debates,
iba a cabrear,
no
iba a ser el principal
damnificado.
Ese ha sido el tema principal.
Claro, pero eso es un debate, no lo que piense yo. Yo siempre he pensado que Mbappé para el Madrid...
No me veáis la cara.
La leche. O sea, y lo sigo pensando.
Y sí, ya lo sé, que te gusta mucho. Pero veías muy mal lo del resto. Y aquí lo veis todo muy bonito. Joder, cómo crece el Barça. Fíjate qué complemento.
Bueno, a ver,
Rafinha al banco.
Todas las cosas que estás diciendo que van a hacer con Rafinha, dónde se vende Rafinha, eso dónde lo has oído. Porque yo estoy en este programa y no lo he oído.
No, que será titularísimo, digo, entiendo, Rafinha, después del añazo que ha hecho. Que este tío vendrá a comer banco, digo.
Yo creo que
pueden jugar los tres.
¿Ah, no?
Claro. Pueden jugar los tres.
Rafinha por dentro
y Lewandowski al banco.
No. Nacho, no seas cabezón. Puede jugar perfectamente la milla.
Lo acabo de decir yo, te he dicho, ni con una banda. Ya vale, no te Rafinha por dentro.
Por detrás,
el 9, te lo he dicho y te he dicho.
Vale, ya está. Tebas ha hablado hoy precisamente de Joan García y de Nico Williams.
Ha confirmado que el Barça todavía no está en la regla 1-1 y que una cosa es fichar y otra cosa es inscribir. El Barça puede fichar todo lo que quiera, pero luego vamos a ver si puede escribir o no. Yo aquí haría un paréntesis y diría que si no puede inscribir a algún jugador por fair play, pues esto es muy sencillo. Vas a Uribe, al CSD y te lo inscribe, porque públicamente el presidente del Consejo Superior de Deportes ha dicho que en casos similares a los que ocurrió con Dani Olmo, va a primar que el jugador esté inscrito. Por tanto, aquí sí que no entendemos muy bien a Tebas. Una cosa es, insisto, lo que haga la Liga y la Federación, y otra cosa es lo que haga Uribe, que, insisto, públicamente, lo recuerdo, la semana pasada, dijo que si se repetía otro caso similar a Dani Olmo, es decir, si el Barça no tiene fair play y no puede inscribirlo, va a primar que el jugador tenga ficha. ¿Esto lo escuchamos?
Sí.
¿Lo de Tebas? Venga.
Como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, total, pues no sé, es que primero que sea lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no está en la norma 1-1 ahora mismo el Barça,
no,
presidente?
Todavía no.
¿Qué falta para validarlo y que el Barça lo pueda hacer oficial a Joan García?
Bueno, si ya el Español ha tenido el comunicado, pues que lo haga el Barça cuando quiera. Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir.
¿Lo puede inscribir?
Bueno, no estamos ni en fechas de periodo de inscripción. O sea, ahora mismo no podría inscribirlo.
¿Crees
porque
que lo podrá inscribir?
Veremos. El Barça tiene que hacer cosas para que pueda inscribir. Igual, no muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer.
¿Y qué cosas son? Para saberlo.
Bueno, son... no voy a decirlas ni contarlas.
Bueno, pues es lo que tiene que hacer el Barça para inscribir.
Y lo que tiene que decir Tebas, todo en orden.
Sí, y luego está el asunto de la Almería. Ayer hablamos con Rubi aquí en el programa y explicó su rueda de prensa, su comunicado en el que ponía de manifiesto la queja de que a los clubes de segunda, en algunos momentos claves de la temporada, se les vayan jugadores a ventanas internacionales FIFA. Especialmente en el Almería ha pasado con Marc Pubill, que se ha ido con la Sub-21, y con Luis Suárez, que se fue con Colombia en la eliminatoria de semifinal contra el Oviedo.
Y que no jugó ni un minuto del segundo partido.
Uh-huh. Todo esto lo hizo con una prudencia y con una educación Rubí tremenda. O sea, él simplemente explicó que era una situación que él entendía, que los clubes habían votado, pero que había que cambiar y que era un sistema que no le venía bien a la segunda división y que había que hacer un calendario de otra forma. Era su punto de vista. Hoy Tebas, después de estas declaraciones, ha dicho esto.
Él ya lo saben cuando firman los jugadores. Además ha sido en Colombia la tercera opción, que se queja de Colombia, ¿no? Yo tampoco me quejo si en tal partido la cago cambiando. Es que de verdad son cosas que entiendo que no le haya gustado, pero que mire más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe desde hace 11 años. Es que menos llorar y más ver tus propios errores.
¿Qué mal acepta Tebas que alguien piense distinto a lo que él piensa y lo manifieste? ¿Qué mal lo acepta cuando a él se dirigieron a él con todo el respeto del mundo? O sea, Rubi lo único que puso fue poner sobre la mesa un debate que está desde hace tiempo instalado en el fútbol español y que sabemos que la culpa la tienen los clubes que votan este calendario. Pero yo lo que voy no es a si tiene solución el fondo de la cuestión. Voy a la forma del presidente de la Liga con un entrenador de la Almería. ¿Qué necesidad hay de que el presidente de la Liga, desde su posición de supremacía absoluta y de mando absoluto, le diga al entrenador si la cagó en los cambios o que se preocupe de sus errores cuando hace una semana que este hombre ha quedado eliminado del playoff? O que menos llorar. Yo creo que hay formas de dirigirse, insisto. Sí,
sí. Incorrecto totalmente.
Es incorrecto. O sea, yo ya no voy a que tenga razón o no tenga razón. Tebas no le puede hablar así al entrenador de la Almería. No le puede hablar así al entrenador de la Almería. Sobre todo porque el entrenador de la Almería a él le habló con todo el respeto del mundo.
Ha sido humillante un poco el tono de Tebas.
Sí.
Y aparte que estamos hablando de dos instancias diferentes, un tema un poco, digamos, administrativo, de calendario, no sé qué, y Tebas ha ido al corazón de un entrenador, que es las decisiones que toma cuando está trabajando en un banquillo. Me parece absolutamente injusto y un error del presidente de la Federación.
De la Liga. Yo estoy de acuerdo también, yo creo que no debe contestar a Rubí, ni a Ancelotti, ni a Flick, ni a Vinicius. Yo creo que hay veces que Tebas no debe de contestar a protagonistas. Y voy a ir a más. Yo creo que Tebas no debe, el presidente de la Liga, no debe estar todas las semanas hablando.
No, el problema no es que hable. Perdona, el problema es que tiene que tener clara su posición.
No he terminado, si te estoy dando la razón. El presidente de la Liga tiene actos institucionales todas las semanas. Cuanto más hables, más posibilidades tienes de equivocarte.
Sí.
En eso estamos de acuerdo, Juanma.
No, yo hablo todos los días 2 horas.
Sí, sí. Bueno, claro. Y a veces te equivocas.
No, claro que me equivoco. Por supuesto. Pero trato de hacerlo lo menos posible. Pero es que él es presidente. Sí. Tiene que tener claro que es presidente.
Por eso, lo que te estoy diciendo es que, para mí, el presidente de la Liga no tiene por qué estar hablando todas las semanas. Creo que el presidente de la Liga, al igual que el presidente de la Federación, tienen que salir para momentos puntuales y tiene que hacer como otros dirigentes. Hablar de manera puntual.
Vale. La cuestión es cuántas veces habla, los modales a la hora que tiene que hablar con respeto.
Sea de quien sea.
Sobre todo, que hable las veces que considere oportuno. Cuando se puede ser diplomático, porque hoy lo tenía muy fácil, que es decir, pues mira, esto lo tienen que votar los clubes, que se lo diga Rubi al resto de clubes. Yo soy el presidente de todos los clubes, que se lo diga al resto de clubes. Pero, dicho esto, pues apuntamos la queja de un entrenador que es importante en segunda división y lo tendremos en cuenta. Pero no, tiene que decir que si la cagan los cambios, que si es un llorón, que... Por favor, hombre.
Pero dice eso porque en el fondo sabe que... Porque perdona, Manolo, es que una categoría sin internacionales es una categoría peor. Claro. O sea, si está invitando a que no fichen a jugadores internacionales, está convirtiendo una segunda división.
No, eso no está invitando, está diciendo que eso se sabe.
Claro que se sabe.
No ha dicho que no fichen a internacionales.
También se sabe que en Inglaterra nunca le coinciden la fase de acceso a los equipos.
Y en Inglaterra la segunda división se juega cada 3 días.
Sí,
se
juega 3 días.
Ah, sí, tú lo has preguntado a los clubes que quieran jugar cada 3 días.
Evita.
Pues pregúntalo porque también se quejan cuando juegan cada 3 días.
Bueno, pues
por el calendario.
Bueno, seguro
no
que
seamos más papistas que el Papa.
No, más papistas que el Papa no. Tiene todo el sentido que no coincida una ventana de selecciones con una fase de ascenso a segunda. Eso lo entiende.
Pero eso se sabe antes de empezar la temporada, ¿sí o no?
Da igual.
¿Cómo que da igual?
Solucionalo.
¿Cómo que solucionalo?
Para el año que
pero
viene.
Si los clubes lo han votado. Pues si los clubes han votado eso.
Pero vamos a ver si
¿cómo
es malo.
¿Cómo
si
el presidente de la Liga va a imponer? Pero una cosa, vamos a ver. No mezclemos.
No mezclemos.
Una cosa, las formas que nos gustan. Tenéis la piel muy fina.
A ti te gustan.
Lo acabo de decir.
Entonces tú también tienes la piel fina.
Yo creo que tenéis la piel muy fina.
¿Y tú?
Con el alcalde de Mérida, con tal. Yo creo que la piel la tenéis muy fina.
¿Y tú con los árbitros?
Sí, cuando se les llama corruptos en antena, cuando se les llama golfos, que no afeaste al tertuliano que lo dijo. Es que no me hagas hablar, Juanma. No me hagas hablar porque estoy muy tranquilo y no me quiero calentar.
Se te ve.
Pero tenemos una cara A y tenemos una cara B. Claro. Tenemos una cara A y una cara B. Y todo el mundo es persona. ¿Eh? Todo el mundo
es muy
persona.
Sencillo. ¿Estás de acuerdo
todo
con Tebas o no? ¿Estás de acuerdo
que
con
Tebas?
Lo que no se puede llamar.
¿Estás de acuerdo con Tebas o no?
Pero vamos a ver, es que, Juanma, yo te acabo de decir. Tebas se equivoca en la forma, pero en el fondo tiene razón. Porque la decisión no es de Tebas. La decisión de que se jueguen en esas jornadas de playoff es votada por los equipos.
Sí, sí, sí. Pues entonces, pero eso tiene, es lo que ha dicho Rubi.
Pues él tiene no, ha dicho muy que está mala la forma que tiene, que pero no tiene razón. O sea, lo que tienen que hacer los 22 equipos de segunda y los 20 de primera es pero si decir, no, mire usted,
que ayer
los
lo dijo Rubi.
No se juegan.
Que ayer lo dijo Rubi.
¿Tú crees que a Tebas le gusta que digan que su competición está adulterada?
No, lo que quiere decir Rubi es que si faltan los mejores jugadores en los mejores partidos, la competición está adulterada.
Pero que se lo diga su presidente y a su dueño.
Pero que sí, pero si ayer lo dijo que se lo iba a decir.
Bueno, pero coño, que se lo diga no ahora que ya lo han eliminado, se lo había hecho a principio de temporada.
Bueno, pues en algún momento hay que afrontar este tema.
Claro, cuando te toca.
Vale. Mensajes. Arauz. ¿Qué?
Decía uno. Los de Bilbao estamos ya cansados de lo de Nico Williams. Que se vaya ya, que tenemos jugadores mejores y más necesarios para el equipo como Jan Sanzet. Fue a anunciarse el interés del Madrid y desde Barcelona empezaron a ningunear a Nico. Ahora otra vez es buenísimo. Quería deciros que el nombre de Xavi Alonso lo vais a decir muchas veces y alguno lo estáis pronunciando mal. Es un nombre en euskera y su forma de pronunciar es Xavi.
Xavi, no Xavi.
Exacto, y lo estáis pronunciando como el nombre en catalán, Xavi.
No, pues Xavi.
Un oyente nos decía, espero poder ver mañana a Miguelito en el estadio y que me firme la camiseta.
Sí, hombre.
Y para el tiempo en Miami ni lo miréis, no hay pronóstico que valga aquí en esta ciudad. Y por último, hay un oyente que pregunta por Rafa Guijosa, que ayer hablamos de su situación en Irán y creo que Angelito García tiene noticias sobre él.
Pues he hablado esta tarde con él y me ha dicho textualmente que todo seguía igual, estoy buscando el mail. Estoy bien y tranquilo, aunque la situación sigue siendo muy tensa y complicada. No hay ninguna novedad, me consta que desde la Federación Española y desde el CSD están haciendo todo lo posible y nos vuelve a dar las gracias por la difusión. Me consta que la Unión Europea ha sacado la noticia a la ABC. Está intentando repatriar a todos los europeos que quieran salir, tanto de Israel como de Irán. Están empezando a mover ya el protocolo y bueno, vale. Esperemos que pronto tengamos buenas noticias.
Compañeros, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Okay. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Igualmente.
Mensaje de Isaac Avilés Morris desde Orlando. Morris.
Bueno, aprovechando, Juanma, que ya ha vuelto el partido y ya se está jugando en Orlando, te propongo crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid a la lid de mañana. Ahí añadimos que no marcan ambos equipos, que Valverde marca o asiste, que hay más de 9,5 corners y que el Real Madrid gana el partido. Y con 10 euros puedes ganar 117. Siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Winamax te trae la última media hora del Partidazo de Cope, con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en Cope.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con una estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Mundo Maldini, una conexión con Nacho García, que está cubriendo en directo las finales de la final de la NBA. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, chicos? Muy buenas. Ya en Indianápolis. Vamos a por el sexto partido.
El sexto. El quinto lo ganó Oklahoma, con lo cual está 3-2 para los Thunder, ¿no?
Sí, los Thunder tienen ahora dos balas para ganar. Si no lo consiguen hacer este jueves, les queda una última en Oklahoma, en su pabellón. Fue un partido bastante extraño el de ayer, en el sentido de que la gran estrella de Indiana Pacers, que es Tyrese Haliburton, se convirtió en el primer jugador, en primer All-NBA, que no hacía ni una sola canasta en un partido de las finales. Metió 4 puntos, los 4 llegaron desde los tiros libres, y luego también entendimos por qué puede haber pasado eso, y es que se ha confirmado esta tarde que tiene que pasar una resonancia magnética. Por lo visto tiene una distensión en el gemelo y es duda para este partido. Es una baja notable e Indiana se la juega todo en su pabellón, con su gente, y veremos si con su estrella, que no lo tengo yo del todo claro. Así que ya os contaré si volvemos o no a esa maravillosa ciudad de Oklahoma. Pues te cuento algo, por cierto, relacionado con el tema de los viajes entre las dos ciudades, que no tienen vuelos directos. El otro día, por ejemplo, un compañero de ESPN tardó hasta 2 días en llegar por tema de retrasos, de cancelaciones. Al final, lo que te obliga, que es lo que he hecho yo en los últimos 2 viajes, es salir el primer vuelo que hay a las 5 de la mañana, porque ese sabes que el avión te está esperando. Como deje pasar un poco el tiempo en Oklahoma, empiezan a montarse tormentas y demás, empiezan a llegar los retrasos y te puede pasar como a este chico. O sea, que están siendo un poco de aventura también estas finales de 2025.
Perfecto. Pues nos vas contando. Vamos a ver si hay séptimo partido o si se decide la final ya en el sexto. Un abrazo. Gracias, Nacho.
Abrazo grande.
Enseguida, Maldini.
Sigue escuchando El Partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Anda que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Sigue Maldini, que nos ha acompañado durante todo el programa. Le viene bien para, pues eso, para entrar con la garganta caliente ya.
Sí, sí,
ya
calentito, calentito.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pero ahora ya tú y yo solos. Sí. Hemos hablado mucho ya del Mundial de Clubes. ¿Quieres? A ver, por ejemplo, ¿quieres argumentar los cinco favoritos para ti de este Mundial de Clubes? Y todos son europeos,
sí,
¿no?
Sí, todos son europeos. Están compitiendo bien los sudamericanos, es cierto, pero yo a la hora de la verdad lo veo a los europeos bastante favoritos. Para mí el quinto sería el Manchester City. Voy de menos a más, ¿eh? El quinto sería el City. Vamos a ver cómo funciona el City con los nuevos fichajes. Vamos a ver qué tal Reinders, vamos a ver qué tal Cherki. Son jugadores excepcionales, Nouri también para la banda izquierda. Pero es un equipo que viene casi en descomposición y componerle de repente no va a ser fácil. Para mí el quinto, el City, tengo ganas de verle mañana contra el primer partido contra el Wydad, vamos a ver qué puedo hacer mañana, pero el quinto favorito. El cuarto sería el Inter. Es verdad que la marcha de Simon Inzaghi es un melón por abrir, ha llegado Christian Kiwu, y bueno, veremos si cambia el dibujo, si juega con defensa de 4 o no juega con defensa de 4, Simon Inzaghi juega con defensa de 3, veremos si el equipo funciona, pero yo creo que el cuarto, a mí es que me parece el mejor equipo italiano que hay, a pesar de que la Liga la ha ganado el Nápoles. Para mí el cuarto, el Inter. El tercero sería el Real Madrid. A mí me parece que la llegada de Xabi Alonso y la necesidad que tiene el Madrid de hacer un gran torneo, porque es salvar la temporada. Es verdad que el Madrid ganó la Intercontinental y ganó la Supercopa de Europa allá por agosto, ¿no? Hace mucho ya. Pero se ha ido en blanco en España, le ha ganado todos los títulos el Barça, el Madrid necesita levantar la cara y vamos a ver hasta qué punto funciona. Pero lo que he dicho antes en la tertulia, yo creo que no se le puede exigir a Xabi Alonso resultados inmediatos, porque lo que él propone futbolísticamente no se puede hacer en 4 días, y es que ha tenido literalmente 4 días. Segundo, el Bayern, no lo digo por el 10-0 ante Oakland, que lógicamente no tuvo rival, pero creo que el equipo está muy bien. Ha vuelto Musiala, marcó el otro día varios goles. Kane, que curiosamente no marcó, pero seguro que se va a hinchar a meter goles también. Olise está en un gran momento. Kimmich en el medio campo, que es su mejor posición. Para mí sería el segundo, y el favorito tengo que dar al Paris Saint-Germain. Le daba antes de empezar el torneo y le doy más todavía después de ver la goleada al Atlético de Madrid. Me parece que el equipo está muy bien. El otro día fue un partido bastante lento de ritmo, porque se jugó muy temprano con mucho calor y aún así el equipo apretó, presionó arriba, el intercambio de posiciones. Veo a los jugadores muy bien, veo a Vitinha muy bien, veo a Due muy bien. E incluso aquel día no tuvo a Dembélé y no tuvo a Barcola. Cuando le recupere, me parece que es el gran favorito. Vale. ¿Que puede perder? Sí, pero me parece el gran favorito.
A ver, me has mandado 8 jugadores, 8 nombres, sí, de 8 jugadores que crees que tenemos que tener el foco, sí, sobre ellos en este Mundial de Clubes. Te voy a dar, ir dando el nombre de cada uno de ellos y me dices por qué, ¿vale?
Vale, perfecto.
Rodrigo Mora.
Sí, del Oporto. Son todos jugadores jóvenes, unos más que otros, pero todos muy jóvenes. 18 años tiene Rodrigo Mora, ya es internacional con Portugal, jugador del Oporto. Es pura habilidad, es un jugador que inventa permanentemente, a mí me encanta, yo creo que va a ser una de las estrellas del fútbol portugués para el futuro, y fíjate que el fútbol portugués tenía estrellas, muy habilidoso para jugar en la media punta y jugador excepcional. El otro día hizo un buen partido contra Palmeiras también.
Estevao
de Palmeiras, 18 años, zurdo, que juega en la banda derecha. Ya le vimos el otro día con Brasil, con la Brasil de Ancelotti, y había jugado con más seleccionadores en el Palmeiras. A mí me ha encantado, en el juvenil le vi mucho. Desequilibra, habilidoso también, a pierna cambiada por dentro, es muy muy peligroso y me parece un gran jugador.
Matías Segovia.
Este es un chico paraguayo del Al-Ain, de Emiratos Árabes, que aún no ha debutado, 22 años, también zurdo, a pierna cambiada suele jugar, aunque a veces juega por dentro, también un futbolista muy muy hábil y muy interesante, de lo mejor que tiene Paraguay.
Job Bellingham.
Bueno, el hermano de Jude Bellingham, ya solo por eso lógicamente apetece mucho verle, pero también por lo que ha hecho en Inglaterra, ha llegado al Borussia Dortmund, 19 años, tiene mucha similitud, no solo física que también, sino futbolísticamente con su hermano, para jugar. Ya hemos escuchado a Xabi Alonso que Jude Bellingham va a jugar más atrás, él puede jugar también más atrás o más cerca de la media punta, y hoy ha sido suplente en el partido, no ha sido titular, pero tengo muchas ganas de verle y creo que puede hacer un buen torneo.
Alan Velasco.
Bueno, me gustó mucho el partido en Boca. Juega en la izquierda, es diestro, es delantero o extremo. Aunque no es uno para jugarse mucho, pegarse mucho a la banda, me gustó mucho el partido. Y creo que en este equipo de Boca, con varios jugadores jóvenes, me parece de lo más interesante.
Oscar Glouk.
Del Salzburgo, va a ser la gran atracción del equipo austríaco. Es un centrocampista ofensivo, un buen llegador, 21 años, internacional israelí. Y creo que es un jugador muy interesante. Ya jugó un gran Mundial Sub-20 en su momento con Israel y es una de las estrellas del fútbol austríaco.
Joaquín La Vega.
Este chico me gustó mucho en el Sub-20 con Uruguay. Es verdad que luego Uruguay no se clasificó para el Mundial, pero me gustó bastante cómo jugó. Es zurdo, extremo izquierda. Este sí que juega a favor de pierna. El otro día no fue titular con Fluminense. Hoy no ha sido titular con Fluminense. Puede jugar más arriba de delantero, pero me gusta más en la banda.
Y este me encantó a mí el otro
sí,
día.
Con Seixao.
Con Seixao, sí. El del Oporto.
Sí, sí, sí. A ver, no, está en la Juve, ¿eh? Está en la Juve.
Ah, perdón.
Está en la Juve. Está vale. En la Juve, le veremos en el costado derecho. Jugador muy
dije
hábil.
Del Oporto, quería decir de la selección, que le vi en la selección contra Alemania, ¿no?
Contra Alemania, Alemania, que salió y destrozó a Alemania. Luego veré contra España casi no apareció, ¿eh? Pero bueno, zurdo cerrado, también para jugar por dentro, desequilibrante, encarador, buen regateador. Jugador muy, muy vertical. Yo creo que va a ser un jugador muy interesante para ver en la Juventus.
Perfecto. Ahora nos va a contar Maldini cómo sería su Mundial de Clubes ideal.
Soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Cómo sería tu Mundial de Clubes, Maldini? Si fueras Infantino, que bueno, te pareces sí. Un poco a él, porque tenéis...
un poquito, sí. Un poquito, sí.
Si fueras Infantino, ¿qué harías?
Bueno, quiero decir que me gusta mucho el torneo, me gusta el formato. Es verdad que en este momento de la temporada podría ser un poquito más corto el torneo, eso es cierto. Pero este formato con 32 equipos, a mí lo que no haría es quitar otras confederaciones. Es decir, creo que esto es un mundial y aunque hay mucho desequilibrio, tiene que haber un equipo de Oceanía, tiene que haberlo, porque es así. Es verdad que en las selecciones hay más igualdad que en los clubes, eso también es cierto. Pero yo lo dije el otro día y mantengo mi teoría. Yo creo que si se juega en 2025, en junio, tienen que estar los mejores equipos a junio de 2025. Es decir, yo de verdad creo que desvirtúa la competición que no esté el Barça, que no esté el Liverpool y que no esté el Nápoles probablemente. Creo que yo es lo que pienso, ¿eh? O sea, que esté el cuarto de la Bundesliga y no esté el campeón de la Liga Española, o que esté no esté el campeón de la Premier que ha arrasado en la Premier, como es el Liverpool. Y que esté el Manchester City, por ejemplo, que ha hecho bastantes menos méritos que el Liverpool, porque ahora mismo es evidente que el Barça o el Liverpool son dos de los mejores equipos de Europa, entonces yo creo que estén todos los buenos. Entonces yo creo que sí debería la FIFA de alguna forma para... Yo sé perfectamente cómo está organizado y lo entiendo, pero yo creo que lo van a cambiar y seguramente para los próximos torneos, el año justo en el que se juegue, que también han tenido mala suerte, porque también es muy poco habitual que el campeón de España no esté clasificado, que el campeón de Inglaterra no esté clasificado. A lo mejor nunca vuelve a pasar, pero sí que deberían de alguna forma mantener esa plaza, pero sin quitar a nadie. Quiero decir, sin quitar a nadie de las otras confederaciones. Eso sí, sí, sí creo, sinceramente. Yo creo que este torneo tiene un pequeño asterisco. Me gusta mucho el Mundial, me lo estoy pasando muy bien, pero tiene un pequeño asterisco que es imposible negar que no está... Dos de los mejores equipos del momento a día de hoy, que son el Barça y el Liverpool. Eso sí lo creo.
Perfecto. Julio, pues te dejo descansar ya, que es tarde.
Muy bien.
Un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao, chao.
Y ahora, como siempre, a estas horas, momento para nuestro mensaje de Winamax, el balón que ya rueda en el verde del Mundial y nosotros que ya entramos en Winamax.es para ver las cuotas que tenemos para el partidazo del Real Madrid mañana. Sí, nos fijamos en ese Real Madrid al Hilal y puedes apostar, por ejemplo, en Winamax a que Mbappé marque al menos 2 goles en el partido. Eso tiene una cuota de 3.05 a 1. Y puedes apostar, ya que hablamos de goleadores, a gol de Vinicius en cualquier momento. Tiene una cuota de 2.15. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen. Mañana tenemos tiempo de juego con Paco González y todo el equipo desde las 8:30 con el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Les esperamos después a las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.